Bienvenidos a este martes santo lluvioso, ya que el potencial de inundaciones continuará esta semana en República Dominicana. Esto debido a la influencia de dos vaguadas, porque no nos conformamos con una, dos. Y el tránsito de dos frentes fríos en el norte del Caribe. Pero más adelante nosotros vamos a conectar con nuestro querido Jean Suriel, mi gran amigo, para que nos cuente más detalles sobre nuestro clima. Mientras tanto, primero, ante todo, quiero saludar a mi compañera que está aquí al lado, que obviamente... ¿Tú te oyes? Tú no te oyes, pero tú, mira, tú estás... A ver, vamos a ver. No, tampoco. Ah, pero es que aquí vamos cambiando. Mira, tú, pues cámbiate de micrófono, mi amor. Todos están... A ver,
ahora.
¡Ay, otra vez! Oh, bueno.
Qué buen equipo somos.
Sí, es una...
No me escucho.
Es una consola, un poco me da la ganaria. No sé si la...
Yo tengo esto muy alto.
Sí. Ay, bueno, pues espera, déjame ver.
Bueno, mis queridos, muy buenas tardes. Día lluvioso, ya estamos en Semana Santa, días de recogimiento.
Ay, querida, ay,
mi amor,
ay,
okay. Muchas gracias. Ya estamos en estos días donde la brisita se siente, qué rico. Como digo yo, sin decirlo con un... no tiene ninguna intención despectiva ni nada, sino yo lo utilizo esta frase porque yo lo hago ahora más que nunca, el chopeo. Como digo, yo estoy chopeando, esta mañana tiré agua en la casa.
¿Cómo yo me hago con ella? Perdonen, queridos.
Ay, mi amor, en mis chores y en mi mallita me puse a chopear ahí. Uy, perdonen, tiré agua y esto,
mi
que
compañera,
me encanta esa frase.
Ella todavía no ha caído en cuenta de que lo que ella está diciendo suena feo. Pero no importa,
yo
no hay
lo
ningún
advertí.
Problema. Ok.
Pero me gusta esa palabra porque yo no lo veo despectivo.
No, a mí no me gusta esa palabra. ¿No?
Yo no lo veo despectivo porque yo lo estoy haciendo yo.
Y menos para este programa tan bonito,
bueno,
y tan medido y tan...
Para poner a la gente a reírse un chingo. Decir, mira, Domini ahí, coloquializando. Bueno, estaba limpiando, tirando agua en el patio, porque aunque estaba lloviendo, se me...
¿Con una canción del Buki de fondo?
No, porque ya tenía suficiente con...
¿Qué es eso?
Una paloma.
Okay.
Se ha metido en mi patio y no quiere salir.
¿En tu patio?
En mi patio. Me tiene todo el patio, pero... eso mismo.
Ajá.
Y ella, la pobrecita, yo la estaba ayudando.
Gracias,
porque...
señor, que ella no dijo que era lo que estaba haciendo la paloma en
no,
el patio,
claro,
porque ya eso era lo próximo.
No, espérate, hasta ahí no llegó. Entonces, la pobrecita parece que está herida, le puse cúrcuma, la estoy tratando de curar. Porque, ay, no te burles, pero no, en serio, porque ya mi hija le puso nombre, se llama Lucy. Y como tú comprenderás, yo a Lucy la tengo que ayudar. Te burla. Pero tú sabes que yo soy animalista, o sea, yo no puedo. Entonces la subí a Lucy en el murito a ver si, pero no puede volar. Ella me estaba mirando limpiar todos sus residuos sólidos y líquidos.
Bueno, sí, que es una mezcla. Los de ellos son mezcla.
Ay, sí, pero nada, mis amores, relajar un poquito porque hay que desestresarse, ¿verdad?
Ya tú me hiciste ese favor para comenzar el programa hoy.
Sí, pero vámonos con la frase del día.
Claro, nuestra frase del día. A ver, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.
Gandhi.
Una frase de Mahatma Gandhi.
Uh-huh.
Y sí.
¿Qué te parece?
Me parece genial que nosotros podamos proponer dentro del esfuerzo que nosotros hacemos para conseguir una meta X,
como
que
curar
el mismo
a Lucy.
Esfuerzo en sí, de por sí, es una victoria.
Como curar a Lucy, el esfuerzo que yo tengo, aunque muera o viva, de que ella esté bien.
Pero dicen por ahí
y no
que,
es relajando,
que para lo asopado, que tú no comes carne, ¿verdad?
No. Entonces hay que amar a los animales. Ella estaba, pero mira el instinto. Ay, perdone que yo, pero es bueno hacer conciencia. Ella tenía un día tratando de subir porque tiene un muro para irse, pero tiene, parece, un problemita, algo, parece que ella se maltrató, no sé. Y había una paloma mucho más fuerte parada en el muro mirándola como y daba vueltas como ¿qué hago? Yo, wow, dentro de mí me dio tanta compasión. Y yo, mire cómo los propios animales no son para nada. La gente cree que los animales no procesan. Claro que sí, ellos saben por instinto lo que sucede cuando hay miedo, cuando hay peligro. Es muy hermoso ver la solidaridad entre los animales. Yo he visto muchísimas cosas maravillosas. Pero vamos a hablar ya de información. Vamos a arrancar porque si me dejan a mí contar de los animales.
No. Yo te iba a decir, ya te iba a hacer seña. Seña para
corta,
que la
corta,
gente
corta.
No se diera cuenta de que aquí...
Es más, yo
sí,
voy a
casi,
pedirle
casi.
Yo le voy a pedir a mi gente asidua que cuando venga el segmento Tránsito y Circo me apoyen, por favor. por favor,
vamos
diga
ver,
muy bien, Dominique.
Vamos a ver, Dominique, ¿cuál es el call to action? Arranca con
desde
la noticia.
Desde el año 2012.
Arranca.
Ay, Dios, lo más rey. Mira que tú sabes que tú y yo somos demasiado cherchosos. Desde el año 2012 se viene celebrando cada 15 de abril el Día Mundial del Arte. ¿Tú ves? Por eso es que estamos hoy así. Una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. La celebración la propuso la Asociación Internacional de Artes Plásticas y fue a partir del 2019 cuando se oficializó por parte de la UNESCO. Esta proclamación oficial del Día Mundial del Arte tuvo lugar en la 40 reunión de la Conferencia General de la UNESCO en el año 2019. El arte es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana. A través de ella, el hombre puede expresar su visión personal sobre aquello que le aqueja, le interesa o simplemente le parece bello por medio de recursos plásticos, sonoros y lingüísticos. Y no solamente sí. Visión personal, sus emociones, sus problemas, sus también sociales. Políticos, económicos.
Todo
a través del arte. Es maravilloso.
Es un lenguaje
feliz
universal
día.
Como lo es la
tú
música.
Tú que manifiestas el arte de una forma tan hermosa.
Creo que todos de alguna forma tenemos ese don de demostrar nuestros sentimientos y nuestros pensares a través de cosas que no sean...
Hay gente muy auténtica.
Obviamente, sí. Y si vamos a hablar muy abiertamente de lo que el arte enmarca hoy día, hubo una exposición recién que tenía un guineo. Entonces, ese guineo no lo hizo el artista. Él simplemente lo colocó en una y lo puso ahí. Y no sé por cuánto fue que se vendió una suma ridícula de dinero. Yo le iba a decir, pero yo aquí lo compro, la mano aquí no la compro mucho más barata. Si a eso vamos, yo,
pégale un sticker.
Pudiéramos hacer, tú sabes, una galería de arte de guineo. Pero bueno, el tema de los planteles escolares y su deficiencia es de nunca acabar. Sobre la calidad de la educación, no tienen quejas, pero las instalaciones que acogen a sus hijos en horario escolar generan preocupación en los padres de escuelas Carmela Shepherd, ubicada en el Sánchez, Samaná. Hace unos días llegó la denuncia a un medio local donde expresaban su angustia por la falta de acción de las autoridades educativas ante un peligro inminente. Las condiciones estructurales del local. Las grietas que se extienden por las columnas y vigas del centro educativo parecen antiguas. Por el contrario, las aulas lucen equipadas y bien decoradas, señala la escuela. Señala que la escuela no soporta una reparación más y hace énfasis en la necesidad de una reestructuración completa debido a la ambigüedad que muestran las instalaciones con más de 50 años de construidas.
Y así deben haber muchas escuelas viejas que no sean, que se han empachado, como dices.
Pero 50 años no es viejo. Digo.
No. Si es una infraestructura, señores, vete a la zona
yo
colonial.
Yo lo digo de manera muy personal.
Pero vete a la zona colonial.
Sí, claro.
¿Infraestructuras de cuánto? ¿Medio siglo?
Bueno, más de ahí inclusive.
Exacto. Y están intactas. O sea, claro, han tenido reparaciones. Si es una buena construcción, no es necesario, ¿verdad?, tener miedo, pero sí. Y lo que sí da miedo es cruzar por el puente de la 17. Le damos seguimiento a esta noticia. La empresa Proyectos Industriales Pinza, contratista del Ministerio de Obras Públicas, priorizó desde ayer lunes la intervención del puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como el de la 17, y comenzó a sustituir las vigas transversales en la cabecera del viaducto a lo largo del municipio Santo Domingo Este. Un grupo de ingenieros, soldadores y otros trabajadores estuvieron en la cabecera norte sustituyendo la viga que está totalmente podrida por una similar que le da firmeza. Los profesionales de la ingeniería hacían los estudios del lugar para continuar con los trabajos y llevar la tranquilidad a la población. Por favor, no esperemos que la propia ciudadanía sea. Si hay algún inspector de obras, infraestructuras, whatever, del ministerio, hay que llamarlo a capítulo, ¿verdad? Pues no decía hay que cancelarlo, porque se supone que usted tiene que ser el que supervise las obras, porque seguro hay en obras públicas, departamentos de supervisión, inspección y demás, de infraestructura grande, pequeña, no sé. Debe existir, obvio.
Pero en todo. Por mencionarte cualquier cosa. Yo fui hace tal vez uno o dos meses al Faro a Colón. A visitar, a llevar sí, a una sí. persona que estaba aquí de España y quería que viera el museo. Y había llovido y toda la parte de adentro estaba llena de agua. habían goteras por todos lados, en los pasillos, habían lugares inclusive que no había luz, o sea que no se podía ver lo que había en exposición dentro del faro. Y más allá de eso, los pisos estaban llenos de agua. Eso quiere decir que hay alguna grieta que está permitiendo que el agua llegue dentro.
Y es increíble como varias infraestructuras y sobre todo museos y demás, muchos de ellos, no todos, ojo, porque sabemos que pertenecen al Estado, pero muchos están con unión sector privado, sector público, bancos tienen algunos lugares que con eso se garantiza la preservación, porque si uh-huh. se lo dejan todo el Estado es como que tiene una garantía de que eso no se va a cuidar. Es sí, la garantía al revés.
Es lamentable.
Muy lamentable.
De hecho, por ejemplo, hay otras entidades, hasta mismo Bellas Artes en ocasiones, cuando uh-huh. hay aguacero, el agua entra a la
el
parte
teatro.
De atrás. También el Manuel Rueda también tiene uh-huh. un serio problema de filtraciones también. Tú estás viendo una obra y de pronto comienza a llover y comienza la lluvia a entrar en la obra también.
Sí.
Bueno, señores, dando seguimiento también a la investigación del JETSE, el Ministerio Público trabaja en la logística necesaria para dar inicio en los próximos días a los interrogatorios y las investigaciones ampliadas dejó lo que ha dejado un saldo fatal de 231 personas fallecidas. La Fiscalía del Distrito Nacional ya cuenta con las autopsias certificadas de los fallecidos, así como con alrededor de 185 certificados médicos de personas que resultaron heridas durante el colapso del techo del establecimiento. Las autoridades están definiendo la metodología de trabajo, habilitando un área especial para realizar los interrogatorios a víctimas y testigos, así como a todas las partes relacionadas con el caso. Además, el Ministerio Público recolectó todas las evidencias disponibles, incluyendo videos, imágenes, objetos personales y testimonios que fueron levantados en el lugar del desastre. Debido a la magnitud del caso, se evalúa que espacio físico será asignado para las audiencias, ya que actualmente no existe una sala en el sistema judicial que pueda albergar a todas las víctimas, sus familiares y los representantes legales para este fin.
Mira, aquí hay una información que hicimos la tarea hábil y rápidamente para responder lo que estábamos conversando hace un momento. La función de supervisar las obras públicas y privadas en ejecución para verificar su seguridad estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desde su creación en el año 1934, hasta que pasó al Ministerio de Vivienda y Edificaciones en el año 2021. El Ministerio de Obras Públicas estaba facultado por la Ley 687 del 82 a ordenar la clausura total o parcial de proyectos que estuvieran en ejecución o ya terminados que, por dárseles un uso diferente al autorizado, como en el caso que estabas mencionando, uh-huh. Perjudica la seguridad o el ornato público. El decreto de ampliación de esta legislación ordenó las mismas obligaciones legales a las obras nuevas y a las que consistían en ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones que alteren su configuración arquitectónica o su cambio de uso. Entonces la pregunta sería, ¿tenía o no el permiso?
La pregunta sería, ¿habrían pasado a revisar o no?
Exacto.
Hay muchas
para preguntas. Dársele el permiso.
Les comparto ahora una triste cifra del día, 3.100 palestinos. Ay, sí, y es que el Ministerio de Sanidad Gazati estima que los cadáveres de al menos 3.100 palestinos sigan atrapados bajo los escombros en lugares inasequibles para las ambulancias y rescatistas en la Franja de Gaza, confirmó el director de la unidad del ministerio a cargo del recuento de fallecidos, Saher al-Wahedi. Al-Wahedi explicó que el ministerio, parte del gobierno de Hamas en el enclave, aún está evaluando otras 4.143 denuncias de la desaparición de personas por parte de sus familiares que todavía no han sido verificadas. Podrían haber fallecido, pero también encontrarse detenidas o vivas en paradero desconocido, además de estas 3.100 confirmadas.
Esto es terrible. En estos días bombardearon un hospital que no entendemos cómo puede ser un hospital, donde se supone que hay zonas protegidas en temas de guerra, como códigos de guerra. Esto es terrible, o sea, esa gente también está viviendo una gran tragedia enorme y no finaliza. Las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas laborarán hasta el miércoles 14 de abril, hasta mañana, a las 4 de la tarde, para que sepan todos los que están en diligencias, aprovechando algunas acomodaciones en los horarios laborales y obviamente los hijos que están en días libres. La disposición está contenida en la circular 5358 firmada por el titular del Ministerio de Administración Pública. Sin embargo, el MAP aclaró que las instituciones públicas podrán adoptar horarios y días de trabajo alternativos en caso de que la naturaleza de sus operaciones lo requiera, con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación de servicios de la ciudadanía. Los empleados públicos retoman sus labores el próximo lunes 21.
Y el Ministerio de Turismo, mediante una resolución, dio a conocer una serie de restricciones especiales con motivo de la Semana Santa. Vamos a enlistar la mayoría de estas medidas. Entre estas regulaciones especiales dadas a conocer, destacan la que dispone que la venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas en actividades complementarias como parques acuáticos o temáticos estará permitida de manera controlada durante el día y quedará prohibida de 6 de la tarde a 6 de la madrugada, y reitera la prohibición de fiestas y eventos en las playas y balnearios.
La normativa emitida por Turismo dispone el cierre diario de la playa, ya lo saben, hasta las 6 de la tarde y abren a las 6 de la mañana. El uso de carritos de golf por menores de edad sin licencia dentro de los complejos turísticos, y expone que las excursiones solo serán permitidas con guías autorizadas y embarcaciones debidamente registradas con código QR visible.
Asimismo, Turismo reiteró que todos los hoteles y restaurantes en zonas turísticas deben cumplir con las normativas de seguridad e higiene. La colocación de medidas de seguridad, supervisores o salvavidas en los frentes de playas, y se obliga a los establecimientos a que organicen eventos a contar con un plan de seguridad interno.
Puntualmente, la normativa indica que serán permitidas las excursiones turísticas acuáticas en la Laguna Grigri, Isla Saona, Isla Catalina y Cayo Levantado, siempre y cuando se realicen en embarcaciones reguladas por el Ministerio de Turismo.
Otras entidades también han anunciado las medidas preventivas y prohibiciones que implementarán durante el asueto, en el que decenas de personas se movilizan a distintas provincias a compartir con sus familiares. Dentro de estas medidas dispuestas por las autoridades, se considera la prohibición de vehículos pesados, fiestas masivas en playas, así como la clausura de balnearios.
La institución otorgará permisos a vehículos siempre y cuando transporten mercancías consideradas prioritarias como combustible, agua envasada, alimentos, medicamentos, equipos médicos y desechos hospitalarios. Para la generación también eléctrica, envases y papel desechable, valores y equipos para organización de eventos. No se emitirán permisos para camiones con doble cola o remolque, cargas subdimensionadas o sobrepeso conforme al Intran.
La Fuerza de Tarea Conjunta prohibirá las celebraciones en masa, ya sean públicas o privadas, en áreas de playas y balnearios, conforme las autoridades. Esta medida contribuye a la protección del bienestar comunitario de las poblaciones con playas y balnearios y a la preservación de la seguridad de visitantes locales y extranjeros que aprovechan la época para acudir a espacios de atractivos turísticos.
En esta Semana Santa se intensificará, ojo, el patrullaje preventivo y las labores de inteligencia que son necesarias para el bienestar del ciudadano en todo el territorio nacional, con especial énfasis en playas, ríos, balnearios, así como áreas residenciales y comerciales.
Adicionalmente, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, los organismos de socorro y las entidades de seguridad del Estado, desplegarán un dispositivo integral de protección para resguardar a los ciudadanos que se movilicen a distintos puntos del país durante el periodo.
Por último, de su lado, la Defensa Civil contará con un personal de 10.800 colaboradores segmentados en 868 puestos de socorro. En sus medidas clausurarán balnearios conforme al oleaje y clima. Ojo, cabe decir, es importante que si usted va a montar motores, no lo haga en las orillas de la playa. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que usted afecta los animalitos que están en la zona y también si hay nidos de tortugas, que ya se ha visto mucho el caso. También es importante que si usted va a ríos y va a la playa, no tire basura hasta las pajitas de los refrescos, las latas, las botellas, todo esto contamina. Llévese una fundita, entre todo ahí, luego bótelo en el zafacón. Pero hay que decirlo, porque la lamentablemente es lógico, pero hay que decirlo.
En las mismas que llevan todo, porque si llevan en fundas todas las cosas, ¿por qué no en esas mismas fundas se llevan la basura también?
Cuando abren las cervezas o demás refrescos que tienen que tienen tapitas, lo tiran. Es como que, ¿por qué usted no lo puede poner dentro del zafacón?
Es muy, muy fácil. Y lo que le dejamos a las personas que llegan después de que nosotros nos vamos, claro, es precisamente lo que nosotros queríamos encontrar ahí. Un lugar limpio y organizado. Recuerden, señores, que nuestra Defensa Civil y todos estos organismos están agotados por lo ya ocurrido. Así que vamos a tener prudencia en esta Semana Santa, en los días que vienen a continuación. Vamos a una pausa, volvemos en breve.
Todo lo que quieres está en 262.
Pirulí.
Mira,
pam,
yo iba a decir pam, que justo, mi querida compañera está macando. Si ustedes oyen algo por ahí, es que ella está comiendo, está aprovechando el programa ahora. 12:30 por ahí, ya comienzan a vipiarla el estómago. Y entonces,
¿tú sabes que yo soy diente de alto calibre?
No, no me lo tienes que jurar. Qué envidia, porque yo quiero que usted la vea que es flaca, entonces. O sea, así son las cosas. Es injusta la vida.
Injusta no es justa porque yo estoy bien.
¿Tú? ¿Para ti?
Espectacular.
Mira, bueno, vamos a nuestra receta y creo que con la música pues ya sabemos que vamos a tener con nosotros a nuestro querido Nicolás Frigerio, quien nos habla en el día de hoy desde Italia. Y digo que es desde Italia porque allá yo me comí una pasta que me gustó mucho. Y como a ti te gustó ayer tu cosa, bueno.
Sí, en Valencia.
Nico, ¿tú me escuchas? No me escucha, Nico. Sería interesante ver que... Déjame ver.
En lo que tú averiguas.
Sí, dime lo
que yo voy a tener que comenzar a vender estos té, esas tisanas que yo hago. Mira, hay una mezcla muy rica para los que les gustan las tisanas. Yo acabo de elaborar una tisana con tamarindo, pero de verdad, el tamarindo, o sea, yo tuve que pelar la cáscara, no el que venga endulzado, sino tamarindo. Con todo y semilla, así mismo, usted lo pone en un termo. Para que haga una buena... No, de verdad, pruébalo.
No. Nico, ¿tú estás ahí?
Es lo que ustedes resuelven. Estoy dando una receta. Ya. Pero déjame terminar la tisana. Voy a dejar la gente por mitad.
Ves que la gente no va a preparar la tisana. La gente está lo que esperando el arroz chino de Nico.
Pues no preparo tisana, entonces. El que quiera tisana que me
llame. Y ella me está dando de esto. Entonces también, para colmo, un agua que hay que parece como que ella la recogió del
contenedor. No, eso es agua saludable. Eso es agua con hoja de guanábana y hoja de guayaba.
Bueno.
Y agua de lluvia.
Agua de lluvia, sí, así.
Mire, no. Mire.
Pero oye, le cayeron como 3 o 4 hojas de una mata porque está como amarillosa.
¿Pero qué? ¿Es donde dice cada?
No, yo no sé, ya
por,
sé.
Por ay, las Dios dudas, mío. Por las dudas no la bebas.
Sí, no, yo la
está
yo,
muy bueno mi té.
Yo voy a ver si ella aguanta hasta las 2:30 aquí. ¿Cómo
miren,
tú estás, Nico?
Ustedes me van a ver.
Muy bien, ¿y ustedes?
Mira, te trasladé hoy a Italia porque me pareció interesante eso. Y además, como tú tenés eso de pizza y eso. Todos los días yo, que escuché, yo hable contigo, vas a ir a un lugar diferente que me recuerde a mí.
Muy bien.
Sí.
Muy bien, buenísimo. La próxima nos vamos a Bélgica con alguna cerveza o algo de eso.
No está mala la idea, ¿no? Vendría muy bien, sobre todo acercándonos a estos días que necesitamos como una desconexión general.
Totalmente, por favor.
Sí, vamos con el arroz chino, finalmente. Una pregunta curiosa.
Sí.
Vamos para China, entonces, y vamos a hacer el arroz chino. Que la verdad que no sé si los chinos comen este arroz en China, pero bueno, pero es para nosotros... De este lado del mundo es arroz chino.
Sí.
Todo lo que tenga vegetales mezclado con arroz y un poco de salsa de soya, arroz chino, ya genérico.
Ay, Nico, tú has comido comida china de verdad.
Comida china hecha por chinos.
Sí.
Un par de veces, sí.
Aquí porque, en el país se puede comer comida china de verdad.
Lo que pasa es que yo te lo iba a decir. Porque yo la comí allá. Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar allá. Pero no tiene. Y ahí es que voy con el comentario que tú acabas de hacer, que es eso que nosotros conocemos como comida china aquí. No tiene nada que ver.
No.
Nada que ver.
Ni el sazón ni nada.
No. Es como la comida mexicana, que cuando tú vas a México, tú dices, pero no, es totalmente diferente. Muy bueno la comida mexicana, ¿no?
Sí.
Pero allá fue un ejercicio mental. Vamos a seguir. Sí, pero yo no caí en desgracia aquí.
Volvemos
a lo mismo. Todo para decir que fuiste a China y que comiste comida china y nosotros no. Seguimos con la misma dinámica.
Yo me voy a salir del segmento hoy. Yo me voy a salir del segmento hoy porque yo no pinto nada aquí.
Pero espérate,
segmento.
Porque ya cuando yo acabé este tema con él, tú dijiste la palabra queroseo, tú utilizaste esa palabra en 12 y 2.
Ay, anda la porra, ¿quién? Pero la gente no está respetando los códigos.
Yo lo escuché.
No, él jamás, es un uruguayo de ser.
No, por eso yo dije, Dios palabra. Mío, ¿hasta dónde ha llegado Nico?
No, jamás.
Hermano, te estoy mal influenciando el oído.
Toda la confianza que podamos llegar a tener jamás va a llegar a ese exceso. Fuera del programa, bueno, ahí
pues, ¿no? Ok, stop. Silencio. Nico. Vámonos. Dime. A la receta, por favor.
¿Vamos al arroz chino? Dale.
Vamos a ver, ¿cómo es el arroz?
Muy bien. Lo primero, importantísimo, y aparte este es el truco para que el arroz chino quede como bien graneadito, bien suelto, es utilizar arroz hecho del día anterior.
Ah, se pone en la nevera, se frisa y entonces...
Exactamente. Okay. Bueno, no se congela, sino que lo ponemos en la nevera normal. Uh-huh, uh-huh. Esto hace un efecto en el arroz que, si, bueno, incluso si ustedes prueban un arroz hecho del día anterior, es como si estuviese un poquitito más, no diría durito, pero como un poquito más tenso.
Más seco.
Sí, exacto. Y esto es buenísimo para luego hacer, puede ser arroz así como lo vamos a hacer ahora con salsa de soya y varios ingredientes, o simplemente un arroz salteadito con algunos vegetales como para una guarnición simple, vamos a decir. La clave es esa, que el arroz sea del día anterior, o puede ser perfectamente un arroz que hicimos al mediodía, lo guardamos en la nevera, lo usamos en la noche. La cuestión es que tenga unas horas por lo menos de nevera, ¿bien? No quiere decir esto que si hacemos el arroz en el momento no nos vaya a quedar bien la preparación. Va a quedar bien también, pero no va a quedar perfecta, ¿okay? Okay. Entonces, ya tenemos el arroz viejo. Por otro lado, vamos a necesitar vegetales que los vamos a cortar en brunoise o picadito.
¿En qué?
Aquí
¿en qué?
Utilizamos.
Por favor, ¿en qué? En
brunoise.
Okay. Eso en cuadrito chiquitito.
Eso cuadrito chiquito.
Yo nada más conozco juliana y ya.
Yo también. Ya. Después bueno, de ahí, pícalo chiquito, pícalo en
juliana. Juliana y después para el otro lado.
La juliana vendría a ser el corte inicial de la brunoise. Tú cortas juliana y luego entonces cortas brunoise.
Ok,
que
perfecto.
Son los cortes pequeñitos.
Escuché que se molestó. Tú,
¿quién?
No, técnico, ¿quién?
Se sintió como no, todo bruto jamás. Aquí.
No, al contrario, es que, pero es para nosotros edificar también, como yo no lo sabía, y mira que
cuidado,
yo he comido
Nico,
mucho de la mano de Nico,
me ofendo.
Que no sabía que él guardaba ropa, servirme ropa.
Estoy jugando,
tuya,
señor.
No
ay, no, déjame yo tomarme algo, déjame callarme,
Yo también estoy jugando, así que no te preocupes. Ya nos conoceremos un poco mejor. José Guillermo ya
es un caso
lo tengo
perdido.
Cansado, entonces, sí. Entonces, tenemos los vegetales brunoise que vamos a utilizar un poquito lo que tenemos en casa. Cebolla, pimiento, zanahoria, apio. Si no tenemos alguno de estos, pues no lo usamos, no vayamos a comprar solamente para esta preparación. Es un poquito hacer un rejunte de lo que hay. Incluso siempre en casa hay un pedacito de cebolla que nos quedó media zanahoria. Bueno, eso es lo que vamos a utilizar. Todo bien picadito. Si lo que sí, si es posible, jengibre, que le va a dar un punch bien rico a la preparación. La salchicha china que hablamos ayer, les repito, yo no sé si en algún otro lugar la venden, pero yo siempre la he comprado en el chino que está en la Rómulo Betancourt, casi Núñez de Cáceres. Casi Núñez de Cáceres,
Sophie Mart.
O sea que ahí es casi seguro que la tengan. Es bien rica, súper sabrosa, la van a utilizar para otras preparaciones también cuando la conozcan. Y luego vamos a utilizar también salsa de soya y aceite de ajonjolí. Si no tenemos el aceite de ajonjolí, no se vuelvan locos porque esto se usa muy poquito. Utilizamos un aceite neutro, que no sea de oliva. Puede ser de girasol, de maíz, de soya, de canola, de lo que sea neutro. Y por último, alguna proteína adicional, además de la salchicha, que puede ser o camarones, o pollo, o res. Aquí un poquito lo mismo. Si tenemos incluso hasta chuleta ahumada, si tenemos ahí un par de chuletas, la vamos a usar. Si tenemos un par de pechugas que no la hemos utilizado, que quedó otra preparación, la usamos también. La cuestión es que tanto la salchicha como la otra proteína que vayamos a utilizar esté cortada en dados pequeños, que no sea demasiado grande. ¿Bien? Entonces, para la preparación, tener en cuenta una cosa. Lo ideal sería, si no conocen la salchicha china, saltear un poquito primero y probarla para que entiendan un poquito la intensidad del sabor que tiene. Es bastante intensa. Entonces, si utilizamos mucha cantidad, luego el arroz nos va a saber solamente la salchicha. Así que hay que ser comedidos con el uso. Vamos a poner en una olla, en la misma que vamos a hacer toda la preparación, un poco del aceite de ajonjolí. Vamos a colocar la salchicha y la otra proteína que vayamos a utilizar, que puede ser el pollo, el cerdo, la res, los camarones, la que sea. Vamos a saltear un poquito la proteína hasta que esté bien cocida. Esto no tiene que tomar color ni nada, es solamente que se cocine hasta el centro para que luego no vayamos a tener ningún inconveniente. Cuando está bien cocida, retiramos de la olla. Este salteado lo vamos a hacer con el aceite de ajonjolí. El mismo aceite que quedó ahí en la olla, lo dejamos, no lo retiramos, y hacemos un salteado de los vegetales. Este salteado de los vegetales tiene que ser a un fuego medio alto, o sea, tiene que ser bastante intenso. No queremos ni que tome color, ni que se sofrían, sino que simplemente darle un par de vueltitas como para que se salteen apenitas, pero queremos que luego tengan textura, que queden al dentes. Es la parte más rica de esta preparación, por lo menos a mi gusto. Ya cuando tenemos los vegetales, que lo vamos a cocinar 2 minutitos nada más, no más de ahí, agregamos nuevamente las proteínas que teníamos, agregamos el arroz, mezclamos bien, que se vea todo bien, 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 bien mezcladito. Esto sí lo vamos a saltear unos 4 o 5 minutitos, que quede bien mezclado todo, que no queden granos de arroz pegados ni nada, que quede bien graneado. Ya cuando está en este punto, agregamos un poco de salsa de soya, mezclamos bien, vamos probando, porque si nos pasamos de soya, también el arroz va a saber solamente a soya y no va a tener gracia, porque queremos que sepa todos los ingredientes. Entonces vamos agregando de a poquito. Ya cuando tenemos el punto justo de soya, retiramos, dejamos reposar 2 minutitos. Mientras eso reposa, tomamos un sartén, que esta parte no la había dicho, vamos al fuego, un poquito de aceite, que puede ser aceite de ajonjolí también, 2 huevos y hacemos 2 huevos fritos. Uh-huh. Que la yema quede bien, 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 bien blandita. Servimos el arroz en un plato un poquito hondo, le ponemos los 2 huevos encima del arroz, un poquito de puerro fino picado. Si nos gusta la sriracha, el picante, le ponemos un poquito de sriracha, servimos, rompemos bien los huevos, mezclamos y listo.
Eso suena como de esas recetas que uno tiene como para ir limpiando cosas que están en la nevera, Nico.
Exactamente.
Pero es muy bueno.
Pero es sabroso, ¿verdad? Que es lo importante, buenísimo. Pero es sabroso.
Es muy bueno.
No te quitamos más tu tiempo porque sabemos que tú estás ocupado, Nico. Ya nos dijeron aquí, mira, no lo molesten, déjenlo hablar, que ese tipo está ocupado.
Yo me bebí una pastillita.
Sí son las cosas. Yo dije, bueno, nada, está bien, no le opino más nada.
Fluir.
Si él bajó su raya, pues nada, yo lo respeto.
Él no quiere decir que no es en Málaga que él está.
Ahí la que manda es Cindy. Si ella dice que me tengo que quedar una hora, pues me tengo que quedar una hora. Y mis otros compromisos los tengo que postergar. No hay de otra.
Cindy, lo que pasa es que Cindy no está aquí hoy. Y de hecho lo mandó por mensaje.
Exacto. Dijo que lo lea.
Tienen suerte ustedes hoy entonces.
No, yo estoy entregado al Señor Jesucristo, que ella no está aquí, ¿sabe?
La amamos con locura.
Ella se para atrás de mí como un guardia todavía. Pero hoy Cindy no está. Cindy se fue. Mira, gracias, Nico. Hasta aquí la receta. Yo espero que tú ya vayas viendo a ver si me vas a hacer alguna otra receta interesante, un arroz con leche o algo así. Velo pensando. Mañana nos vemos.
Dale. Muy bien.
Ahí va.
Un abrazo grande.
Chao.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Sí, eso se va a quedar de fondo ahí.
Señores, mándenos a buscar, por favor.
Es de hoy muy mala educación. Uno está riéndose y que la gente diga, pero
Cindy,
¿y de qué se ríen?
Ven, Cindy, en un Uber. Ponte una mascarilla.
Escúchame, yo estoy muy claro. Aquí en los botones dice cafecito in loop. Okay. Cuando dice loop, eso significa que esa cama que ustedes escuchan tan bonita dura 11 minutos sonando hasta que nosotros terminemos o estemos culminando, vamos a decir, esta sección.
Perdónenos, que hoy estamos...
Pavos.
Estamos pavos, pero sí. Definitivamente, Cindy, toma el control. Estamos en nuestro segmento. Súbelo un chin la camita. Vamos a entrar en mood. Dale, súbelo. Eso. Estamos en nuestro cafecito de las 12. Un momento en el que tomamos un break, tomamos nuestra tacita de café.
Oye.
Y conect.
Yo pensaba que es el agua sucia que te había traído. Perdón. Yo la olí. Huele demasiado a guayaba eso.
¿Tú sabes?
Está bien, al que le gusta la guayaba. A mí no me gusta tanto.
Esa es la de café que tomé.
Yo sé, yo estoy viendo. Yo dije desde el principio, yo creía que era el agua sucia, pero no es.
Ojo, no soy yo. Ok, súbeme la camita otra vez.
El mood.
Y conectamos con este momento, nuestra tacita de café. Y te pido que tomes también tu celular y nos llames al 809-562-1091 y le pongas orden a esto. este programa de hoy, porque quiero que hablemos del café y de esta lluviecita.
Y en lo que van entrando las llamadas, ¿tú sabías de la tendencia que se llama café limonada?
No, mi amor, que no. Eso.
Parecieran ser, oye, excúsame, pero parecieran ser dos cosas difíciles de unir. Pero no, lo cierto es. Sí, que la aparición de una nueva tendencia de consumir juntos el café y el limón afirman que tienen virtudes para proteger la piel, reducir la grasa y aliviar el dolor de cabeza.
No, señores, ya café con aceite de coco, ya es demasiado. Tanto el café como el limón se han estudiado por separado debido a los beneficios en la salud que tiene cada uno de ellos. Yo no. Sigo.
El café es responsable de mejorar varios aspectos de la función cerebral, incluida la memoria, la concentración y los niveles de energía. Los limones, por otra parte, se han utilizado por sus propiedades medicinales durante siglos y están cargados de fibra. Los dos contienen alto nivel de antioxidantes que protegen el cuerpo de efectos nocivos de las cantidades excesivas de radicales libres. Al combinar café y limón, se sugiere agregar el jugo de limón a 240 mililitros de café. ¿Quién va a medir eso?
Bueno, señores, le vamos a compartir la receta, pero yo no la he probado.
Ah, no, eso sí. Yo no.
No la he probado. Esto fue producción, responsabilidad de ellos. Esa es su autoría. Pero bueno, estamos jugando, pero siempre hay que innovar, hay que probar. Yo la voy a leer, la vamos a leer y la recomendarle, y voy a ponerme a inventar un día de estos. Así que les traemos esta combinación, estos dos ingredientes de cómo lo podemos hacer. Así que arranca, Memo.
Sí, señor. Necesitamos media taza de café, un cold brew o expreso, como usted prefiera. Un cuarto de taza de cubitos de hielo. Eso es un chinchín de hielo, vamos a decir. Un cuarto también de limonada, o sea, del jugo de limón puro. Si la pueden hacer de forma casera, o sea, exprimiendo los limones, es mucho mejor. Pueden añadir azúcar al gusto y un trozo de limón también para adornar.
Ok, vámonos con el paso a paso. Tomamos en un vaso, ponemos los cubitos. Le añadimos la limonada. Y luego le incluimos el café. Adornamos la bebida con un delicioso trozo de limón.
Vamos a ver.
Listo.
El número para comunicarse con nosotros es el 809-562-1091, 809-200-1091. Y queremos saber si ustedes alguna vez han preparado alguna bebida exótica con café. Como esta, porque suena ya de por sí, claro, muy exótico. Usted prepara una limonada y echarle un café adentro. Eso suena como que le sobró y usted no quería desperdiciar. Y entonces lo tiró para adentro.
¿Con qué tú has probado el café, aparte de...?
Yo en reiteradas ocasiones he dicho, mira, yo soy más de un buen cappuccino, el café negro como tal, yo no le he llegado, mi paladar no...
Es muy fuerte para ti.
No lo acepta como tal, así.
A mí me encanta.
Y sí me lo bebo, porque obviamente tengo que admitir que las propiedades del café son riquísimas y obviamente me gusta.
Perdón.
Sí, tú deberías beberte un cafecito. ¿Verdad que tú estás bebiendo café ahí, aparte del agua sucia?
No me le digas así, eso es un subedefensa.
Si ustedes lo ven. Antes de terminar de decirte esto, yo me lo bebo con proteína también, pero Ana Cecilia está con nosotros en línea. Ana Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, Ana Cecilia.
Hola, queridos. Bienvenidos a mi vida.
¡Ay, qué bella!
¿Cómo es tu vida? Cuéntanos, Ana.
Maravillosa. Tú no le oyes la voz.
No, mi vida es tranquila. Pero les doy la bienvenida a mi vida, a pesar de que los estoy escuchando en este espacio desde que empezaron ahora, ¿verdad? La nueva trova.
Exacto.
Entonces, pero no había llamado. Y bueno, yo soy la Cecilia que Sergio le recomendó a Memo.
Ajá.
Porque soy la Cecilia de la comunidad. Él decía que yo lo vivía atacando, pero bueno. Mi comentario es porque tú estabas hablando, Memo, de qué cosas tú has hecho así como fortuitamente con el café. Uh-huh. Y me vino a la mente un día que yo también, aburrida, estaba comiéndome un poco de helado de vainilla. Y dije, ¿y a qué podrá saber esto?
Pero delicioso.
Y leche de café por una chulería.
Pero
claro,
déjame decirte,
eso es rico.
Cecilia, que eso no está para nada descabellado, ¿eh?
No,
para
helado nada. Con café eso pega y se vende y todo.
El helado de...
Sí, sabe a Bailey.
Ay, sí. Le pone una galletita de vainilla,
blanco.
Un palo.
Tú le echas un licor blanco también y te sabe a Bailey.
Ya tú estás a dos pasos de Zambumbio.
A mí me encanta el que hace café Santo Domingo, que es café irlandés. ¿Tú lo has probado?
¿El café irlandés tiene helado?
No. El café irlandés tiene whisky.
Es verdad.
Y tiene Irish,
Irish cream.
No, okay. Hay particular.
Irish cream. Uh-huh. Ok. Bueno,
gracias, Ana Cecilia.
Gracias, Ana Cecilia, por ese aporte. Uh-huh. Es un aporte muy importante.
Ay, qué rico.
Porque de verdad que sí. Yo creo que el helado queda bien con casi todo, para que no me vayan a decir después que con el arroz chino de Nico, que uno le pone una bola de helado arriba. No, ahí no.
Está como el guineo con el arroz. Con cualquier arroz.
Cuidado. Adelante, Luis, ¿cómo estás?
Saludos. Adelante, la bebada. Y Poison Ivy, porque le puse nombre desde que ella entró. Y dijo, no, que yo y la hierba y la mate. Uf,
¿Cómo fue que repita gameplay, que no te escucho?
Poison Ivy, porque tú dijiste, tú entraste un lunes y dijiste, no, que a mí me gusta la mate.
Sí,
la
a mí que se tame así.
Pero no es Poison, no. Ella es Ivy nada más. Poison no, porque... Tú sabes que Poison Ivy era malita, era medio tremenda.
¿Entonces cuál soy?
Pero mi amiga no. Está medio camino de eso, pero está bien, tranquilo.
Ay, yo llamé para que me defendieran, fue.
De trago de tóxico de café. Yo sí tengo una. Tú sabes que el dominicano entra en todo, y más cuando está fuera del país. Nosotros claro, somos, ponemos una bandera en la luna.
Es verdad.
Estoy medio cansadito en una reunión y me dice, no, que bébete un café. Y dice alguien, no, bébete un vodka expreso.
¿Un vodka?
Digo, ¿qué es eso? Café con vodka. Y digo, ah, eso no es nada. Bebo, me tomé eso a las 7 de la noche. Y eran las 2 y 3 de la mañana. Yo tenía los ojos como 2 medio pesos. Parecían, espérate, no te reía. Pero pues, no te tienes que reír.
Pero claro, imagínate.
Es un tratito. Búscalo así, un vodka expreso. Para que tú veas la copita como muy sweet y muy sencillita. Y yo lo veo y digo, eso no es nada. Muchacho. No se ve.
Potion, estaba en el potion él.
Bueno.
Volátil tenía yo la cabeza.
Ay, Luis, gracias por eso. Ya tú sabes, el que se quiera mantener despierto por alguna razón, de los que se duermen como yo a las 9:30 y tienen que ir por una boda, una actividad, que se beba.
Mira.
Un vodka expreso.
No, y tú lo mencionaste él también, el Irish coffee, que tiene whisky, tiene
el café
Irish
irlandés.
Cream. Él mencionó el vodka expreso, pero realmente, y si tú te pones a ver con amaretto,
con sambuca,
con hay muchos tipos de bebidas que se mezclan con el anís. También, sí. Eso era una costumbre de mi papá en un tiempo. Y tú sabes lo que hacía, inclusive, echaba el anís y le ponía los granitos de café y lo prendía en fuego para que la esencia del café se impregnara dentro del anís.
No, y se le fuera el alcohol. Uh-huh. Se le fue evaporar el alcohol y se quedara el sabor anís.
Eso era, pero no se le evaporaba.
¿Tu papá se cuidaba, sí?
Sí, no, muy bien.
¿O eras para darte piquito de chiquito?
No. No, mi papá era tacaño con eso.
Era tacaño.
Sí. Pero como digo, hay muchas bebidas que en su, tú sabes, en cierta medida se pueden mezclar y funcionan perfectamente bien con un cafecito. Niurka está con nosotros en línea. Adelante, Niurka, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Disfrutando de ustedes, de verdad. Yo quería preguntarle a Dominic que si el Café Santo Domingo, la marca, tiene un café irlandés de venta, porque sería un buen regalo para mis familiares que vienen siempre buscando esa marca, y más si uno le puede regalar un café irlandés de esa marca.
Sí.
Y en cuanto al café, me encanta esa marca, y desde niña, es el que conozco de toda la vida. De niña lo comía con pan de agua en la tarde.
Ay,
mi abuela,
sí,
me daba
con mantequilla.
Ese pan de agua, ese que fue Santo Domingo, eso, mira, yo me puse de mi engranojo, porque eso me recuerda a mi memoria gustativa de mi cariño, de mi abuela, de mi familia.
Sí, de la niñez, ¿verdad? Niurka, gracias. Mira, en Café Santo Domingo, ellos lo elaboran ahí, o sea, en vivo, no lo venden. No lo venden para llevar. O sea, para tú hacerlo en tu casa, tú llevas a tus familiares cuando vengan de viaje y se tome su café irlandés. Ojo, es fuerte. Cuando yo vi el shot, o sea, una cosa es como quien dice medio café y medio es fuerte. Tú te das
Está bien. ¿Por qué no?
Pero muy rico. Es mi café favorito de Santo Domingo, siempre lo pido. Así que sí, con pan de agua, del de antes, porque ya no hacen el mismo pan de agua. Yo no sé si... No, señores.
Es verdad que antes era como más duro.
No, era más rico, tenía sabor. Yo me acuerdo esos pan de agua que me daban en la vecina, nos daban un vaso de pan de agua con... Digo, un vaso de agua con pan.
Aquí se hace buen pan. O sea, en términos generales.
Sí, no es igual que el de antes.
Yo puedo estar...
Lo que pasa es que tenía un sabor particular, no sé. ¿Cómo?
Puedo estar de acuerdo con eso.
Y es normal, las cosas van cambiando.
Pero se consiguen. Sí. Bueno, hasta aquí nuestra sección del cafecito. Quédense con nosotros.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Continuamos aquí en 12 y 2, y a continuación vamos a recibir con nosotros a nuestro queridísimo Gianco Briseño, publicista, estratega digital y emprendedor con amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad. Gianco nos va a decir cómo comunicarnos en tiempos difíciles, lo que las marcas y las personas deben evitar y deben hacer. Así que, bueno, vamos a iniciar esta parte del programa con nuestro querido Gianco. Adelante, Gianco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo
Primero y ante todo, nosotros nos sentimos muy bien. Quería tomarme el espacio para felicitarte públicamente, que no lo he hecho aún en redes, pero como hoy es tu cumpleaños, no podíamos dejar pasar la oportunidad de abrazarte digitalmente, porque ahora mismo no estamos al lado, pero la idea es esa. Felicidades, mi hermano.
Muchas gracias, mi brother, muchas gracias. Lo recibo.
Ella te está cantando, tú no estás oyendo. Dale las gracias a ella también, que se ofende.
Era como cama que lo tenía. Lo que sí,
sí. Ah, ya, muchas gracias, Dominic, también.
Sí, pero oye, mira, yo tengo cama, o sea que ya gracias. Gianco,
¿cuándo puedas revisar lo que yo te puse en el WhatsApp?
Que por
yo
favor, creo que, eso fue lo que pasó dejes hablar Dominic. A Dominic que le cante, porque yo me merezco que Dominic me cante. Eso fue que tú le pusiste. Gianco, hay muchas situaciones ahora y sobre todo... Las marcas se ven siempre con el reto de tener crisis, de tener momentos donde manejar la comunicación que puede ser hasta tan catastrófica si se mal maneja que hunde una marca, hasta de por vida, como también puede salvarlo de una situación de dificultad, lo que son el manejo de crisis. En este momento que estamos viviendo tiempos un poco complicados, ¿cómo tú recomiendas y también a las personas qué deben hacer y qué deben evitar?
Sí, fíjense, han sido, o sea, este tipo de experiencias, aparte de lo que aprendemos, ¿no? Cuando suceden, a nivel de publicidad y marketing, también nos invita a aprender estas cosas, a que aprendemos a que no estamos preparados para esto y que si tenemos un emprendimiento pequeño, podemos llegar a pensar que nosotros no tenemos que preocuparnos por esto, que estos son las grandes corporaciones y no necesariamente, porque a veces sin querer y por el desconocimiento, podemos hacer algo que nuestra comunidad lo tome muy mal. Entonces, el fin de semana, nuestra querida productora Cindy me pasa un post por Instagram del CEO de Liquid, una agencia de marketing digital, una agencia de publicidad y marketing digital del país, muy reconocida. Él se llama Yasser Mármol. Y yo quise traer ese post y eso que él escribió, traerlo al programa para un poquito educar y dejar un mensaje de cuáles son los próximos pasos. Bien, como tú dijiste, Dominic, cada marca debe estar preparada y cada marca se maneja en niveles diferentes. Él compartía que él quería, o sea, como que escribir esto y compartía estas reflexiones para de una forma u otra ayudar a las personas a retomar el rumbo, retomarlo con empatía, sin que se viera nada forzado, y que inclusive lo estaba haciendo incluso como un ejercicio propio, ¿no? Entonces, el primer punto que él habla es, no todo se trata de ti, y eso está bien. Y él dice, y estoy citando, tu marca no tiene que opinar de todo, y mucho menos rápido. El respeto se construye también en el silencio. Si no tienes un rol legítimo o un aporte real, observa, escucha y da espacio. No decir nada también comunica. Exacto. Y aquí quiero rescatar algo. Habían muchas marcas, grandes, pequeñas, medianas, marcas personales, marcas comerciales, que enseguida se montaron en el comunicado. En el comunicado de que nos hacemos solidarios y todo esto. Cuando yo analicé, porque obviamente en medio de todo esto que sucedió, mi cabeza de marketing y publicidad no deja de trabajar. Entonces yo hice capturas de varios niveles de marcas, tanto marcas conocidas como marcas personales como pequeños negocios. Y cuando tú analizabas el mensaje simplemente era un mensaje copiado y adaptado con su nombre y con uno que otros cambios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no se trata solo de ti. Y él lo dice muy claro. No decir nada también comunica. Que esto pudo haber ofendido a tus seguidores o no, Yanko, que era una forma como de decir algo. Sí, pero a veces no es necesario. Y les traigo un ejemplo que yo viví en mi agencia con dos clientes específicos. Se hace el comunicado y se le pregunta al cliente qué quiere hacer el cliente. Primero nosotros preguntamos, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres comunicar algo o no quieres comunicar nada? Y hubo dos vertientes. Entre todos siempre hubo dos líneas, el que quería comunicar y el que no quería comunicar. ¿Adivinen qué? El que menos tenía algo que comunicar es el que quería subir el story con ese texto que muchos vimos. Entonces ahí es cuando tú tienes que sentarte de verdad a analizar si lo que tú vas a escribir o a subir aporta algo a lo que está pasando actualmente, en este caso, en el país. Pero puede ser una crisis que tú tengas porque, no sé, vendiste un producto y estaba vencido, cualquier cosa. El segundo punto que menciona el señor Mármol es, antes de volver a hablar, revisa tu plan. Y cito, ¿qué tenías pautado para los próximos días? Esta campaña sigue haciendo sentido después de lo que se vivió. ¿Hay algún contenido que puede sonar frívolo o fuera de lugar? Pausar no es perder el tiempo, es tener criterio. Y aquí, nuevamente, me tuve que poner en los zapatos de mi cliente, que mi cliente tiene que vender, tiene que comer, tiene que, ¿sabes?, generar. Y hay gente que si no sube algo, no genera. Entonces, aquí es cuando tú le dices al cliente o tú tienes que pensar como marca, hey, ya va, no, pausar, o sea, que tú pauses 24, 48 horas para que internamente decidan qué hacer, no va a pasar absolutamente nada. Y debes de revisar tu plan. Normalmente, estas marcas o lo que deberíamos hacer, nosotros tenemos una pauta, todos, incluso ustedes dos. Si tienen clientes, ustedes tienen una pauta que cumplir.
Claro.
Mañana quizás tienen un post que tienen que subir. Pero entonces ahí es cuando ante la situación que está sucediendo tú tienes que sentarte y revisar si de verdad esto va a aportar algo o se va a sentir como que tú eres un insensible, como que no tienes empatía, como que en medio de esta crisis, sea cual sea la crisis, me subes un post estrellándome que quieres vender tu producto, etcétera, etcétera. El tercer punto, cuidado con volver a lo mismo. Y cito textualmente, cuando el país aún está procesando una pérdida o una tragedia, volver al tono habitual como si no hubiese pasado nada te puede desconectar y puede hacer que tu comunidad se desconecte, que tu cliente se desconecte. Entonces, lo que él recomienda es buscar un puente narrativo, reconoce el momento y luego retomas. Esa sensibilidad se nota y se agradece.
Mi pregunta es la siguiente, Yanko. Cuando tú hablas de comunicar luego de algo como lo que nosotros estuvimos, bueno, lo que estamos viviendo actualmente, ¿tú te refieres a comunicar sobre el hecho sucedido o sobre tus servicios, en el caso de una compañía específica, a través de esos días? Porque son dos conversaciones totalmente diferentes. Si tú quieres unirte al dolor y decir, hey, nosotros estamos presentes y nos sentimos igual que todos ustedes, tú sabes, con respecto a lo sucedido, o seguir con una línea de comunicación de tu publicidad, de tu venta, de tu marketing a través de esos días. Son dos cosas diferentes.
Es correcto. O sea, son las dos vertientes. Fíjate que la primera es la que tocamos en el punto uno,
sí,
donde tú comunicas, o sea, tú decides internamente si tú quieres hacer un comunicado para hacerte solidario y decir, hey, nosotros estamos en esto, nos hacemos solidarios.
Sí.
Y la otra está, esta que es cuidado cómo vuelves y cómo creas ese puente.
¿Cómo retomas? Exacto.
Exacto. ¿Cómo creas ese puente y cómo retomas? Es sobre lo que tú vendes, sobre lo que tú sobre tu servicio.
Sí, exacto.
Porque fíjate que él lo deja muy entre líneas y por eso esto hay que leerlo y me encantó y por eso lo quise traer. Fíjate que él dice, busca un puente narrativo, reconoce el momento y luego retoma. Y aquí es donde a veces cometemos un error sin querer, que es que tratamos de llevar nuestro producto y servicio a lo que sucedió cuando tu marca no encaja ahí. ¿A qué me refiero con esto? Y creo que con este ejemplo sí se va a entender. ¿Ustedes se acuerdan que, o que a veces se dice por ahí, que no todas las marcas entran en todas las tendencias, ni en todos los reels, ni en todos los memes? Y hay a veces marcas que se quieren montar en todos los reels, en todos los memes y en todas las tendencias, y cuando tú ves la marca, no encaja con el meme por mucha vuelta que tú le des. Entonces, cuando tú empiezas de otra vez a revisar tu pauta y a intentar comunicar otra vez los valores de tu marca, qué estás vendiendo, etcétera, etcétera, ahí es cuando hay que buscar ese puente que abra esa comunicación. Y el punto 5 nos va a ayudar a también a entender esto.
Ajá.
El punto 4, vuelve, pero con un propósito. Y leo, cito textualmente, y si retomar la comunicación se convierte en una oportunidad para conectar más profundo con tu audiencia, no se trata de ser oportunista, sino relevante con conciencia. A veces un simple mensaje de empatía puede marcar la diferencia. Y todo se interconecta, ¿sabes? O sea, es ok, vuelvo con otro propósito, intento vincular mi marca en la situación emocional en la que está mi consumidor. Y ojo que aquí estoy cambiando el discurso, ya no estoy hablando de en la situación en la que está un país. Ya aquí te estoy metiendo internamente dentro de tu marca y te estoy diciendo, cuidado en la situación emocional que está viviendo tu consumidor, ¿okay? Tu prospecto, el que te compra, entonces busca entrar de una manera, conectar más con esa emoción que puede tener esta persona que tú le vas a vender de una manera que no se vea oportunista, sino okay, que sea relevante para él. O sea, hay momentos en que nos tenemos que poner aún más en la posición de ese buyer persona que nosotros apuntamos, pero es que ahora el buyer persona tiene una emoción muy particular.
Sí.
Y nosotros tenemos que dejar que él nos empiece a hablar. Y la número 5, para terminar, él dice, aprende a leer el aire. Ese enunciado me encantó. Y él dice, cito, monitorea cómo se está sintiendo la gente.
Sí.
Observa el lenguaje de las redes, de los medios, de la calle. Si el ánimo aún está bajo, ajustas. Y si notas que hay una necesidad de distracción o de ligereza, también se vale ofrecer eso. Las emociones colectivas son tu brújula. Es decir, ve, entra a las redes, sale a la calle, ve cómo está el ambiente dentro de tu equipo de trabajo, si tienes un equipo de trabajo, y el mismo consumidor te va a ir marcando cómo se siente, cómo está. O sea, fíjense cómo hoy el programa empezó con una sutileza, con una necesidad de distracción, ¿sabes? Uh-huh. O sea, si yo llevo a lo que sucedió hoy con el inicio del programa y con la Chercha y con Nico y con todo, fíjense cómo mi cabeza estaba era pensando en eso. Yo decía, fíjate, llega un punto en que ya tenemos una semana y media pisados con todo esto. Uh-huh. Oye, el programa solo hoy empezó con una ligereza que hacía falta, que se necesita tanto para los dos conductores como quizás para la audiencia. Sí. Y después llama a un señor y empieza a cherchar con Dominic. Entonces, a eso es un ejemplo viviente de lo que yo los invito a que ustedes vean cómo se está comportando este consumidor, sí, que está en la calle.
Nosotros siempre dentro, sí, del marco de obviamente de la solemnidad que, uh-huh, que merece, uh-huh, pero también respetando un poco el cuadro de que nos enmarca en este programa, que, uh-huh, es realmente llevar eso que tú dices, ese espíritu de información, de entretenimiento, de alegría, de buscar la manera de que las tardes comiencen con una nota positiva, y eso es lo que tratamos de hacer aquí, pero a través de estos tiempos ha sido difícil. Y tú, ¿cómo ves, por, claro, ejemplo, en términos generales, tú que navegas tanto y ves por ahí, cómo se han manejado, por ejemplo, los influencers en estos días? influencers, que son personas que están colocadas en las redes sociales y que manejan marcas y todo eso. Ahí te puedo decir que he visto líneas de comunicación que inclusive han aportado cosas a los rescatistas. Vamos a llevarle esto, que lo otro, lo que sea, que sea necesario.
Que se han sumado.
Pero se han sumado y tú no sabes leer si se están sumando porque de verdad están queriendo aportar o porque de verdad quieren poner ese post donde ellos pueden comunicar a la gente que están aportando. Entonces hay una línea muy fina entre esas dos cosas y entre también la sensibilidad que tiene la gente hoy día, que no es la misma de hace unos años. Hace unos años no hubiese importado, tal vez. La gente era más dura, claro, más franca, más frontal. Pero hoy hay que tener mucho cuidado,
pero con qué tú pones y cómo Memo lo pones. Pero también, Memo y Yanga, yo pienso que tiene mucho que ver con la coherencia. O sea, si un influencer todo el tiempo lo que está es en algo que no tiene nada que ver con una solidaridad, ¿verdad? Una expresión, un accionar que pueda ser coherente, de repente te salta con, como tú decías, no se sabe la intención, con un vamos a resolver el mundo, la gente se puede confundir y pensar que se está aprovechando de una situación de tragedia. Pero si hay un influencer que ya tiene una cierta, la gente lo identifica como una persona solidaria, como una persona empática, es mucho más fácil.
Sí, pero la línea de comunicación es importante, inclusive para esa persona que a pesar de conocerse como solidaria, puede meter la pata.
Claro, claro.
Entonces, a ver, yo voy a compartir el número de teléfono de nuestra cabina de nuevo, 809-562-1091, 809-200-1091, para que si alguno de nuestros oyentes en este momento quiere aportar algo y quiere opinar respecto a este tema que es para mí muy importante, pues lo pueda hacer junto con Yanko, con nosotros acá. Vale decir que esto que estás diciendo, pues también debe incluir la falta de información y las noticias falsas y la desinformación que mediante redes sociales se dieron en los primeros días después de esta tragedia y que nosotros criticamos tanto al principio porque entendíamos que si tú no estás 100% seguro de algo, el tú publicarlo hace que la confusión general sea mayor. Y ocurrió en diferentes ocasiones, repetidas ocasiones en esos primeros días, por gente que a lo mejor buscaba el like, buscaba la visita a su perfil, y tal vez otras porque querían informar sin informarse ellos.
Sí, o sea, eso es súper importante lo que estás diciendo, Memo, porque en momentos de crisis, ojo, sea lo que vivimos en el país, o sea una crisis que tenga una marca por cualquier otra cosa, lo menos que hay que hacer es actuar rápido. Porque en el momento en que tú actúas muy rápido, puedes cometer errores.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó? Aquí se actuó muy rápido por esta misma velocidad en la que vivimos hoy en día y es lo que tú dices, no se verificaba información por querer compartir. Por eso es que este señor habla, no todo se trata de ti y no todo se comunica y mucho menos se comunica rápido. Ey, ya va, calma, ok. Estamos en un momento, pero no todo se trata de lo que tú le quieras gritar al mundo, lo que tú le quieras compartir al mundo. Puede ser que muchas veces era desconocimiento o puede ser que esta persona lo reposteó porque se lo vio a un medio que tú entiendes que es un medio que va a verificar la información.
Sí.
Entonces, son puntos delicados. Y con respecto a lo del influencer, la persona es influencer, por ejemplo, yo me topé con cualquier tipo de casos, incluso hubo una persona influencer que yo vi, cuando yo vi, esto fue como al día siguiente, 48 horas después. Y yo veo en el story y veo que esta persona está subiendo cosas como que de un encuentro familiar que tuvo. Y yo le dije a mi esposa, la van a psiquitrillar en 3, 2, 1.
Sí.
Y efectivamente, en la noche cuando entré, veo que esta persona sube el mensaje que le mandan, un mensaje de ay, que tú no tienes empatía, que todo esto. Y ella sube su justificación. ¿Sabes? O sea, es que en ese momento.
¿Qué cabe en ese momento? ¿Qué hubiese sido una comunicación asertiva después de verdad de haber compartir algo que no generaba empatía? ¿Cómo ella hubiese podido resarcir un poquito? O sea, ¿cuál es el mensaje que pudiera arreglar un poquito?
Es que la forma de lo que ella compartió es que daba mucho en la madre a nivel del país, de lo que estábamos viviendo. O sea, ella compartió un encuentro familiar con una gente que vino de afuera. Entonces, ya ahí, ya tú la embarraste.
Sí.
¿Sabes? O sea,
okay. Lo mejor es el silencio, por ejemplo.
Tú puedes subir dando tu argumento, como ella hizo. Ella subió y dio su argumento. Hey, yo, cada quien vive el duelo desde, no sé, desde su lugar, cada quien vive esto desde esto. Y la vida continúa y yo tengo seguidores en otros países y yo tengo que seguir trabajando. ¿Sabe? Eso es tomado mal. Yo te aseguro que vemos las estadísticas y puede ser que esa persona haya perdido seguidores, clientes, etcétera, etcétera. Entonces uh-huh. es muy delicado manejar crisis. Por eso es que hay empresas que tienen un departamento de manejo de crisis y por eso es que hay profesionales que se dedican al manejo de crisis.
Sí, entonces, claro, esto le afecta en varios sentidos, inclusive con sus marcas.
Claro, claro, ¿sabes? O sea, y este muchacho cierra ese post diciendo, cada marca tiene su propio termómetro. Lo importante no es apagarlo. En estos días, más que nunca, comunicar es sentir y no se improvisa. Cuando tú sientes algo, muy pocas veces lo improvisas. Entonces, él dice, con respeto, con pausa, pero con claridad. Volver a hablar como marca puede ser también una forma de acompañar. Fíjense que tenemos las dos vertientes. O sea, tienes el cliente que quizás tiene miedo de empezar a volver a hablar como marca, pero esto también puede ser una forma de comunicar. Entonces, aquí la pregunta puede ser, Yanko, ¿pero entonces qué hago? Y vuelvo a lo que estábamos hablando antes. ¿Tu buyer persona cómo se siente? Tienes que calibrarlo. Tienes que saber cómo está. Porque si tu buyer persona te da el puente para que tú vuelvas a hablar como marca, tú puedes entrar, no va a pasar nada. Pero, por ejemplo, en el caso de la influencer, su buyer persona no estaba preparado para que ella subiera eso.
Exacto. ¿Sabes?
Entonces, y ahí hirió. Entonces, cállate, no digas nada, aguántate un poco y empiezas a medir el termómetro de cómo está tu gente. Ya no se trata de un país entero, ya se trata de tu buyer persona.
Sí, porque así a veces es. Cuando salen esa persona o cualquier otra a defenderse, como a querer justificar, es como que dice, ya usted metió la pata. Ya, es más quizás decir, lo lamento, lo siento, no debí, o sea, me veí obligada a ese compromiso, lo lamento mucho, quizás hasta eso hubiese puede ayudar a decir, bueno, sí, porque la gente puede cometer un error.
Claro.
Exacto, lo lamento mucho, ahí creas un puente, ¿sabes? Y ahí ya la gente le baja un poquito, como que, bueno, está bien, es humano, te emocionaste, X, no pasa nada. Pero el salir a pelear por story y mostrar la captura de pantalla de mensaje del usuario, ya eso te saca, te desequilibra totalmente y te puede crear otra crisis más.
Bueno, pues nada, con estos puntos que nos ha compartido nuestro querido Yanko Briseño, yo creo que podemos culminar con esta sección de lo mejor de la web y poner en contexto que es precisamente el medir el aire. Así fue, ¿no? El medir el aire que nos conviene todavía, porque siento que a pesar de que los días van pasando y se va concluyendo todo lo que tiene que ver con lo sucedido, sigue habiendo una densidad que nosotros tenemos que atravesar y que tenemos que respetar y darle el tiempo para que podamos colocarlo como eso mismo, como lo sucedido, ¿verdad? Gracias, Yanko. Nosotros seguimos con más. Y guárdame bizcocho. Hablamos después.
Sí, señor.
Ok.
Todo lo que quieres está en 2x2.
¿Cuándo busco ayuda psicológica? Para familiares, personas sobrevivientes o testigos directos. Dificultad para dormir. Durante varios días seguidos, pesadillas constantes o insomnio severo. Pérdida total del apetito o abandono del cuidado personal. Esta persona que no come, no se levanta, no se baña. Llanto incontrolable o, por el contrario, incapacidad para llorar o sentir, acompañado de desconexión emocional. Pensamientos repetitivos de culpa. Si yo hubiera hecho algo, yo debía haber estado ahí. Aislamiento extremo. No responde llamadas o mensajes, ni quiere hablar con nadie durante varios días. Irritabilidad constante o estallidos de ira desproporcionados, especialmente al no poder conectar con su carácter habitual. desconexión de la realidad o confusión mental, olvida cosas importantes o parece fuera de ti, expresiones de desesperanza o deseos de no seguir viviendo, frases como yo también debí morir, negación persistente e incapacidad total de aceptar la pérdida o el evento semanas después, uso excesivo de sustancias para adormecer el dolor o de alcohol. Todas estas son señales de alerta de que debes buscar ayuda psicológica.
Todo lo que quieras está en 2 y 2. Let's go, let's go.
Iniciamos inmediatamente con las informaciones deportivas. El esloveno Luka Doncic, superestrella de Los Angeles Lakers, es el primer jugador no estadounidense en encabezar la venta de camisetas en una temporada de la NBA, reportó la Liga de Básquet. Desde la campaña 2012-2013, este listado había sido siempre encabezado por Stephen Curry de los Warriors o LeBron James, ahora compañero de Doncic en los Lakers.
En el béisbol, Fernando Tatis Jr. batió 2 jonrones y anotó la carrera de la ventaja en un lanzamiento descontrolado, mientras los Padres de San Diego mejoraron a 11-0 en casa al vencer 10-4 a los Cachorros de Chicago este lunes por la noche en el primer juego de la serie de 3 partidos entre los líderes de la división de la Liga Nacional. Los Padres tienen el mejor récord en las Grandes Ligas con 14-3. El dominicano Tatis conectó un jonrón en solitario con 2 outs en la tercera entrada, anotó la carrera del desempate en un lanzamiento descontrolado en una séptima de 3 carreras y luego pegó cuadrangular de 2 carreras en la octava.
Y otra nota sobre las Grandes Ligas es falsa. La información de que el fallecido ex pelotero Octavio Dotel le dijo a su esposa que la fiesta del Jet Set sería la última a la que asistiría y que luego se entregaría a Cristo. Quiero tomar un momento para aclarar algo muy importante, porque en los últimos días ha estado circulando una información que no es cierta relacionada con una supuesta conversación que, según dice su esposa, tuvo con él antes de su partida. Se ha comentado que él me había dicho que esa sería su última fiesta y que luego se entregaría a Cristo. Con todo el respeto que merece cada persona que ha compartido esto, debo decir con claridad y desde el corazón que esa conversación nunca ocurrió, escribió Maciel Javier Dotel.
Uf. Bueno, nos vamos a la Fórmula 1. Max Verstappen y Red Bull forman una de las parejas más exitosas de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, una carrera desastrosa ha suscitado temores de que Verstappen considere fichar por otro equipo. Tras el Gran Premio de Bahrein. Oh my God. Verstappen habló de una catástrofe al enumerar los problemas. El vigente campeón del mundo tuvo que lidiar con el sobrecalentamiento de los neumáticos, problemas con los frenos y 2 retrasos en las paradas en boxes. En momento dado llegó a ser el último brevemente antes de terminar el 6º. El influyente asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, ha indicado anteriormente que hay una cláusula relacionada con el rendimiento en el contrato de Verstappen, que oficialmente está fechado hasta el 2028. Los detalles no son públicos, pero Marko indicó que a la BBC el mes pasado que una cláusula podría entrar en juego si no cumplimos con Max.
Bueno, y la jornada 9 de la Copa LDF 2025 del fútbol comenzará este martes con enfrentamientos entre los 2 punteros, Cibao FC y Delfines del Este, en el Parque del Este de Santo Domingo desde las 4 de la tarde. Cibao FC llega como líder invicto con 22 puntos, con 7 triunfos y un empate, mientras que Delfines tiene 19 unidades con 6 victorias, una derrota y un empate. De ganar, empata en puntos con los cibaeños.
Nos vamos al taekwondo.
¡Yo!
¿Tú practicas taekwondo?
Sí, señora.
Okay. La construcción del pabellón de taekwondo será monumental, con gran vistosidad, estructuralmente más adelantado que los gimnasios de deportes de combate. ¡Wow! En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La obra tendrá una extensión de 4.288 metros cuadrados y dentro de los elementos contará con una zona de calentamiento y 3 zonas de competencia. La obra se construye para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que será en julio y agosto de ese año. Para los Juegos, la obra será sede de karate, judo, taekwondo, lucha y boxeo, pero quedará solo para taekwondo.
Y hasta aquí las informaciones deportivas. Y pues sí, llegamos a nuestra sección de tránsito y circo, que ustedes esperan todos los días para ponerse en comunicación con nosotros.
Por favor.
Y los teléfonos de cabina son 809-562-1091, 809-200-1091. Dominic, y tú y yo ayer estuvimos conversando sobre el asunto que va a entrar en vigencia a partir de que termine la Semana Santa, que es donde algunas vías que nosotros acostumbramos a tomar muy normalmente, como por ejemplo de la Churchill y doblar a la izquierda en la 27 de febrero, pues no va a poder hacerse porque va a estar prohibido el giro. Sí vi ayer un, que igual no es un comunicado oficial de
todavía no
del
lo
Intran,
publican.
Ni del Intran, uh-huh. ni de DGC, ni de ninguna de las entidades pertinentes que tienen que informar sobre esto. O sea que la gente se dará cuenta por el letrero y después que...
Es que no puede ser que sí. Los medios de comunicación son los primeros que publican eso y no la entidad
sí, y cuando
doliente
se, cuando la gente, no, y
o pronto, la que lo emite.
De pronto el que no esté acostumbrado, el que no haya escuchado,
totalmente.
El que ve el letrero y no entienda, que se ponga ahí y quiera doblar y se pare en el medio cuando vea los vehículos, entonces a él le pondrán una multa y eso es parte también, yo creo, que del entramado que
no,
hay.
Entonces el lío que tú te pones para doblar a la izquierda, te van a decir que no y vas a tener que bajar hasta la Tiradentes.
Hasta la Sarasota.
No, en el caso de que tú vengas.
En el caso de, yo no sé, hay, de hecho en una pequeña... un pequeño video que vi en el día de ayer decía que para algunos vehículos eso va a ser posible, pero para otros vehículos no, porque dar la vuelta en U en la Sarasota, por ejemplo, no es cómoda para algunos vehículos.
No,
entonces, si son vehículos grandes o vehículos de cama larga, pues van a encontrarse con tremendo problema. Vamos a ver, tenemos
people.
Una llamada ya. Adelante, Railsa.
Hola, joder, bueno, Memo.
¿Cómo tú quieras, mano? Estamos bien, gracias a Dios.
Bien, ¿y tú, querida? ¿Cómo
Mira,
va tu Semana Santa?
Va tranquila, le doy gracias a Dios.
Qué bueno.
Pero bueno, yo estaba llamando para tratar de quitarle a Dominique un poquito de esa paz que la caracteriza.
Ajá.
En este mismo caso de los giros, que sí se pueden y que no se pueden, pero ya veo que estamos preocupados todos.
Sí, claro.
Eso me tiene muy nerviosa,
ya.
Porque yo uso todas esas vías para llevar N cantidad de muchachos colegio.
Ajá.
Y de verdad ahora no sé qué tanto me va a tomar hacer lo que yo hacía en 40 minutos.
Eso es un buen dato.
Con los tapones, uh-huh. ¿Cuánto me va a tomar ahora?
Eso es un buen dato.
Adiós que no agarre confesado.
Eso es un buen dato, ¿sabes?
Gracias,
porque hay personas
corazón.
Que tienen un tiempo estimado, hay que ver cuánto te toma en dar ese giro. Pregunto, ¿el que viene de la 27 de febrero puede bajar la Churchill doblando a la izquierda?
No sé, pero me imagino que no, porque...
Es doblar en la Churchill a la izquierda, o sea, para tomar la 27. Pasa a ver, porque no, yo siempre doblo ahí.
No tengo todavía el conocimiento.
Ay, Cristo Redentor,
de la extensión de lo que ellos quieren hacer. Sí sé que si vienes desde el malecón subiendo la Jiménez Moya, hacia la Churchill, ¿no? Cuando pases la 27, o sea, cuando quieras, si quieres doblar en la 27 a la izquierda, no vas a poder, entonces vas a tener que pasar la 27, entrar por detrás de Plaza Central, luego salir
no.
de nuevo. Sí,
o sea, tomar la paralela de la Plaza
claro,
Central, que se hace unos tapones terribles.
Salir y entonces ahí tomas la 27. En el caso de las personas que vienen por la Churchill, que van a cruzar a la Jiménez Moya por la cruzando la 27, que no van a poder tomar la 27, van a tener que pasar la 27 de febrero, seguir hasta la Sarasota, dar la vuelta en U y luego...
Ah, pues entonces la lógica es nadie puede doblar a las izquierdas de tu vía.
Sí, pero yo no sé si eso es de
para
la 27,
no crear,
como tú lo dijiste.
Para no crear los cruces.
Exactamente.
Para mí que es eso.
Supuestamente,
¿para
supuestamente donde más accidentes ocurren es en esa luz que dobla hacia la izquierda.
Sí,
esa es una
por
de
la
las
gente
explicaciones.
Imprudente también.
Pero no sé si esa es una de las explicaciones, si esa es una de las cosas que con las que ellos cuentan en los estudios, entre comillas.
Bueno.
Vamos a ver. Adelante, Yankee, ¿cómo estás? Ah, mira, yo estoy subiendo Bluetooth. Yankee, ¿cómo estás?
Hola, Memo, ¿cómo tú estás?
Gracias a Dios, bien, hermano.
Querido.
Dominic, tú que eres amiga personal del queridísimo alcalde de Santo Domingo Este. Yo sé que... Ah, no, entre tú y yo aquí, para que nadie lo escuche.
¿Cómo, espérate, ¿cómo es que
fue? ¿Te digo?
¿Que yo qué? ¿Que yo sé? ¿Que yo qué?
Amiga, ¿tú eres amiga de Dios Estacio?
¿Qué? ¿Con quién?
Sí, de Dios. Oye.
Pero en la vida anterior.
Entre tú y yo, para que nadie lo escuche. Nada más entre tú y yo. Ni Memo lo va a escuchar. Dile que quién fue que le dio la idea a él de poner los contenedores en el medio de la calle para que la gente tire la basura, pero afuera.
Te ha dolido eso a ti, Yankee, ¿eh?
Te ha dolido, Yankee.
Sí, o sea, lo que pasa es que no es solamente Yankee el que se ha quejado de esto, de que están mal puestos, de que ocupan un pedazo de la vía, sino que muchas otras personas, y parece ser que no ha habido ninguna respuesta. La gente se queja y eso sigue así. Javier está con nosotros. No está con nosotros, Javier. Ahora sí, Javier, adelante.
Saludos, Memo y Dominic. Primero, felicidades por el tremendo trabajo que vienen haciendo.
Gracias.
Muchas gracias.
Un honor.
Y segundo, yo creo que Morrison es como de maldad que lo hace, porque así era cuando él estaba en el sur.
No, pero es que no pega una. Perdón, mire,
esa. Yo creo que esa es su forma.
Que Abinader no se da cuenta.
Decirlo así. Es su forma de liderazgo, y cuando él está como bajito en sonido, él tira una de la de él, como esta, y se pone en el ojo público. Simplemente vamos a ver.
Hasta yo quiero saber.
Que esa es su forma. Pasen buenas.
Como él dijo. Yo quiero saber.
Exacto, cuando le preguntó al torito que cómo, claro, era el asunto.
Hasta yo quiero saber.
Que cómo era el asunto de que el semáforo funciona y hay un policía abajo haciendo otra cosa que no tiene que ver. ¿No se supone que eso se pasó por un estudio antes de programar ese semáforo? Ay, hasta yo quiero saber.
Hasta yo, está como Cardi B.
Ay, Dios
hasta
mío.
Hasta yo, le debieron hacerle un meme. Quiero saber.
Miren, no, recuerden, como propusimos en el día de ayer, un recordatorio amistoso. Recuerden que tenemos especies en veda y procedemos a enlistar brevemente estas especies: la langosta, el cangrejo, los crustáceos,
los peces
como el pez loro, sobre todo los erizos, los tiburones y las tortugas, que están en eterna veda. O sea, si usted por favor se ve en algún lugar que están negociando con la carne o con el caparazón de la tortuga, con las aletas del tiburón, denúncielo. La denuncia es fácil. Usted solamente tiene que comunicarse al 849-356-6400. Apunten 849-356-6400 o al 809-200-6400.
809-200-6400
es la línea verde. Y vendría muy bien para que se tomen cartas en el asunto, porque ya basta, señores. La verdad es que es una pena lo que está sucediendo. Y miren, casi en media calle ocupa un charco que se forma cada vez que llueve en la calle José López del sector Los Prados del Distrito Nacional. Me consta porque he visto y me he tenido que devolver. La acera oeste casi siempre está mojada en el tramo de la José López entre las calles Juan Isidro Ortega y la autopista Duarte. Aparentemente, los filtrantes están tapados, como casi siempre ocurre en estos casos, y el agua se acumula hasta llegar a la acera. La gente se ve en la obligación de caminar por otra acera hasta que el agua se filtra, y en ocasiones dura hasta 2 semanas, de acuerdo con testimonios de las personas que trabajan y que caminan por esa zona.
Y tengan mucho cuidado, porque saben que vivimos sufriendo todavía, lamentablemente, el que se roben las tapas de los desagües. Y obviamente
por ahí entra toda la basura, que también es parte del
problema.
No,
que las personas cuando caminan y hay charcos y no pueden ver si está tapado o no la alcantarilla, sí. He tenido personas cercanas a mí que han caído y se han salvado de chepa.
Así mismo.
La han tenido que llevar a ambulancia porque se han herido. No, de verdad, se tajos, o sea, heridas de... Sí, así mismo.
Como Super Mario.
Sí,
ok, tenemos a Noel en línea. Noel, ¿cómo estás?
Todo bien, esperen.
Bien, tranquilos. Mira, ¿cuáles tú crees que sean las características principales? Y esto es una pregunta totalmente, no sé, tú a lo mejor llamaste para otra cosa, pero te quiero preguntar esto. ¿Cuáles son las características específicas que tú identificas en el tránsito de la República Dominicana en días como este lluvioso?
Bueno.
Sin mala palabra. Tanto. Sin mala palabra.
No, pero así. Dejémoslo ahí.
Sí, exacto. Bueno, la gente se pone de azúcar, como dicen por ahí, que de que le caen dos goticas se derriten.
Exacto.
¿Qué tú ibas a decir? Dime.
Es sobre a Dominique, le quiero preguntar algo. Que ella se quedó, bueno, no la dejaron hablar cuando estaba hablando sobre los temas.
Ajá.
Yo me quedé esperando que ella dijera...
¿Tú ves?
¿Cómo fue que hizo el test?
Tú ves que hay una gente interesada. Muchas gracias, Noel, por llamar. Yo te voy a decir ahora mismo. Mira, tú tomas, tú te burlas, pero los test en este Plastisana son muy consumidas en el país. Yo hice, vamos a ver, eso es medio litro de agua. Puse tamarindo, tamarindo natural, sin azúcar, sin fermentar ni nada. Un tamarindo, un buen pedacito, dos dedos de tamarindo, dos hojas de guanábana secas, no nuevas, y dos hojas de guayaba secas también, no nuevas, o sea, no verdes. Lo dejas macerar ahí 10 minutos y le pones un poquito de miel a tu gusto. Yo lo tomo sin nada y sube las defensas.
Tú no dijiste que era de, lo de guayaba, tú lo mencionaste.
Sí, hoja de guayaba, dos hojas de guayaba y dos hojas de guanábana.
De guanábana.
Y el tamarindo.
Una champola.
Más rico que me quedó. Uf.
Ay, caramba. No, yo lo olí, huele mucho a guayaba. Adelante, Raúl. Jeremías, ¿cómo estás? Jeremías.
Hola.
¿Cómo estás?
Estamos bien, gracias a Dios. Acabándome de bajar un arrocito blanco con una berenjenita ahí.
¿Y habichuelita no?
No, pero sí. Quiero comprar aguacate porque... Ando rodando en la calle.
Mira, dime una cosa, ¿la berenjena era guisada?
Era guisada con un parmesano por arriba.
No hace falta entonces la habichuela, porque esa berenjena guisada usted la mezcla con ese arroz y eso es...
Un conconcito.
¡Wow! Mira, Jeremías, dime, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son las características de nuestra gente cuando llueve en la calle?
Aquí lo principal que nuestra gente hace es perder el sentido más común. La gente quiere andar volado en la calle cuando llueve. Y atravesándose.
Y se ponen como lento.
Vemos.
Dime.
Sí, se vuelve loca la gente manejando. En vez de tener más prudencia, la tenemos menos. Uh-huh. Óigame, ¿usted sabe cuál es la calle Clarín?
No, señor.
No.
Esa calle está en la 27 de febrero. Ahí había un periódico llamado Clarín, por eso se llama calle Clarín, antes de llegar a la Tiradentes. Ahí okay. Se armaba un charco de agua. Y digo se armaba... Porque ya no se arma.
Antes de llegar a Tiradentes, ¿viniendo desde el oeste al este o del este al este?
Vamos a decir del norte, porque yo no tengo mucho conocimiento de la Luperón hacia la Tiradentes.
De la Luperón hacia la Tiradentes. Entonces tú vienes de oeste a este, ok. Y antes de llegar, antes de llegar a la Tiradentes, ahí en ese lado ahí, esta callecita, derecho.
Ahí no se llenaba de agua, ya no se llena. Entonces, en la John F. Kennedy, antes de llegar a Ortega C., uh-huh. Del lado del Naco, ahí también se llenaba de agua.
Oh,
ya no
sí.
Se llena de agua.
Sí, señor. En la esquina ahí, en esa esquina ahí, entre el de la Ortega C, entre el Olímpico y creo que Abelino Abreu que está ahí.
Antes de llegar al Olímpico.
Sí, la esquina de antes.
¿Por qué no se llena de agua? Es la pregunta.
¿Por qué no?
Sí, ¿por qué ya no se llena de agua?
Ah, no sé por qué ya no se llena, pero hasta donde yo tenía entendido todavía cuando llovía se armaba tremendo charco.
Ese tramo ahí no, que estaba Brugal, ese ya no se llena de agua. ¿Usted sabe por qué?
¿Por qué, señor?
Porque cuando usted quiere hacer la cosa bien hecha, se hacen.
Sí, eso es cierto.
Ahí hay dos supermercados, que ellos dos, ese supermercado, se encargó de ese problema, esos dos supermercados. Y el nombre, ¿qué decirlo? El Bravo, punto. Bye.
O sea que bravo por ellos, entonces. sí. Vamos ahora a tomar otra llamada. Raúl está con nosotros. Adelante, Raúl.
Sí, buenas tardes.
Hola, voz. ¿Cómo estás, Raúl? Qué bien oírte.
Muy bien, gracias. Sí, me voy a unir al tema. Primero también hay que hablar de que falleció el premio Nobel Vargas Llosa.
Claro, señor. El día de ayer, lamentablemente.
Lamentablemente. Y también hay otros actores que han fallecido, pero imagínate, mencionarlos a todos son muchísimos. Pero hablando un poco del tema, ya que lo dijo el oyente anterior, sí, en esa esquina se da eso. Y hay otro, pero hay otra cosa que se está dando en los elevados, pero la parte de abajo. Pero mira cómo es esto, sabes que el elevado tiene un trayecto largo. Uh-huh. Pero en las intersecciones, los motociclistas, los motoristas se amontonan. No sé por qué, si se van a poner debajo del elevado para que no le caiga el agua, perfecto. Pero ¿por qué se amontonan todos en la intersección donde uno tiene que doblar? Ahí en esa uh-huh. parte, y ellos están llenando el área, es increíble. Habiendo tanto espacio, ellos se amontonan ahí en los carriles, y eso también hay que tomarlo en cuenta.
Así
y
mismo.
Otra dos cositas también de los conductores. Yo entiendo que hay muchas personas que no tienen muy buena vista, no quieren usar lentes, y cuando llueve se les dificulta más. Yo creo que esa puede ser una de las razones. Muchas personas, si usted siente que la vista suya le está fallando, vaya y chequéese la vista. no lo deje, no lo deje así random, especialmente en esos momentos, ya sea cuando esté lloviendo o esté más oscuro.
Bueno, muchísimas gracias, Raúl. La verdad es que, bueno, eso es una posibilidad que sea así. Ahora, yo no sé, me parece que de verdad se agrava también el asunto de que la gente quiere llegar más rápido, se mete sin pensar, hace un poco cosas que no se hacen normalmente porque piensa que por la lluvia misma va a encontrar charco, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, señores, qué llamada.
Y con ustedes, ay, ay, Yané.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yané. Incluso estaba lleno de mao mao.
Ay, Yané.
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marlín, es un marilón. Buenas tardes.
Yané, tú sabes que tú eres la única.
Este sí es muy especial.
Ya, él te hizo a ti tu bumper y yo lo uso. Porque cada vez que yo veo ese nombre tuyo en pantalla, digo, ah, no, pero espérate, honor a quien honor merece. Voy a tener que hacerle uno a Raúl también, tengo que hacerle uno a People.
Buenas tardes, mi amor bello.
¿Cómo estás tú?
Aquí mirando y oyendo y tantas cosas se están pasando, mi niño. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Pero yo estoy llamando para decirte algo. Este país, aunque yo un chilelín, tú ves, se vuelve un río de Osama, que Osama queda chin, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la persona se va a salir para afuera, que están arreglando calle. Vamos a los frenos, vamos a la goma, porque aquí le gusta mucho un bochito dominicano, porque enchufe Jesús. Así lo pide la cosa. Otra cosa, la madre suelta en el celular con el guía y el niño, por favor. O tienen el celular o atienden al niño. Y el guía es una cosa muy, muy, muy más si tú llevas un niño. Madre, atiendan sus hijos y al bebé, que es lo más importante. Tú te vas para el antifuá, así no. Madre, tengan sus hijos y dejen la juca y dejen toda esta porquería, ¿ok?
Gracias.
Muy bien.
Así mismo, Yané, gracias.
La juca. Tú sabes que yo no sé si fue del edificio. Yo estoy al lado, tengo como así, como arropándome en mi casa, un edificio, y cae de todo. Y tú sabes lo que encontré, un vape de eso. Y yo nada más dije, ese tiene que estar dolido.
¿Cómo así que tiene que estar dolido?
O porque se le cayó el aparato.
Ah, y lo encontraste en tu casa.
En el sí, y por supuesto yo no se lo devolví.
Sí, lo boté. Lo botaste. Pero lo que quiero decir, o sea, si
me cae de todo.
Pero si está cayendo de eso, tú debes. De todo debes me cae. Pero pásale una pequeña comunicación al ingeniero.
De todo.
Ellos deben poner algo que filtre esas cosas y que no te caigan en
de
tu casa.
De todo. Y he hecho de
¿cuánto
todo.
¿Cuánto no te han caído? ¿Verdad que no?
Me ha caído colilla de cigarrillo diario, casi me ha quemado el... No, casi me prende la casa.
¿Cuarto? Te estoy hablando de cuarto, no ha caído cuarto.
Concho, no, me ha caído chores, pantalones, calzoncillos, funda, de todo. De todo, y el vape ese en estos días, digo yo, se lo voy a incautar.
No, pero
se ve que era bueno, esa era marca buena. Y yo
no hay ninguna marca buena de eso. La oficina...
O sea, que no era una cosa, yo no sé de eso. Pero que, bueno, eso mismo, tú entendiste, no déjame me pongo a mí atrás.
Déjame leerlo en donde dice esta gente. Hombre. Mira, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó que los horarios especiales del Metro de Santo Domingo y la OMSA con motivo de la Semana Santa 2025 serán los siguientes. Desde el Viernes Santo, desde el próximo viernes 18 de abril hasta el Domingo de Resurrección 20 de abril, el servicio del Metro operará de 6 de la mañana a 10 de la noche. De 6 de la mañana a 10 de la noche, mientras que las unidades de OMSA estarán disponibles en horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. El Jueves Santo, 17 de abril, esto es pasado mañana, tanto el Metro como la OMSA prestarán servicios hasta las 10:30 de la noche, ambos. Publicaron además que el teleférico de Santo Domingo estará fuera de servicio por mantenimiento programado. Por esta razón, la OMSA ofrecerá un servicio de rutas alternativas en el mismo horario habitual del teleférico.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió una resolución que prohíbe de manera expresa el estacionamiento de vehículos de motor en los 60 metros a partir de la pleamar en todas las playas y dunas costeras de la República Dominicana durante este periodo de Semana Santa. La resolución firmada el 11 de abril por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Enríquez, establece el incumplimiento de esta medida dará lugar a sanciones de conformidad a disposiciones legales y procedimiento sancionador establecido por la ley 64-00. Asimismo, instruye a la Dirección de Fiscalización Ambiental, en coordinación con el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, a crear una comisión integrada por la Dirección Jurídica y de Servicio Nacional de Protección Ambiental, el SEMPA, para velar por el cumplimiento de la medida. a los ayuntamientos, yo les sugiero que en las playas coloquen zafacones grandes para que puedan, con de fundas de basura, para que puedan las personas que, bueno, ustedes saben, puedan botar ahí si llevan vasos plásticos y demás, y no lo arrojen en la arena. Porque al final, a veces uno le pide a las personas que sean conscientes de no tirarlo y quizá dicen, no tengo una funda, y lo entierra ahí. Entonces, si ustedes ponen grandes zafacones que luego el ayuntamiento los pueda recoger, pues estamos colaborando bastante con ello.
Perdóname.
No, no, una cosa. Dar y está, mi amor. Encendía. Mira, todo se pega, menos la belleza, dice mi abuela.
Oye.
¿Nos vamos cortecito?
No vamos cortecito. Vamos a tomar un par de llamadas más. 562-809-562-1091. 809-21091. Pero te voy a leer otra noticia antes de eso.
Por favor.
Antes de que en lo que entran las llamadas. El temor se ha instalado entre pacientes médicos y personal administrativo de hospitales provinciales Ramón Matías Mella, principal centro de salud en la provincia fronteriza de Dajabón, ante el visible deterioro de su infraestructura. Otra más, ahora todo el mundo está mirando para arriba. Particularmente el techo del edificio muestra señales alarmantes de colapso inminente. En un video difundido en redes sociales se observan plafones a punto de desprenderse y zonas donde el recubrimiento superior ya ha cedido parcialmente, sostenido únicamente por láminas de PVC. La imagen más parecida a la de una estructura abandonada que a un centro hospitalario en funcionamiento ha generado profunda preocupación en la comunidad. La escena del hospital recuerda otros episodios lamentables como el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, que dejó a todas las víctimas que nosotros ya sabemos. Y entonces ahora, como dije, sí nos sirve de algo el ahora comenzar a evaluar y a tomar en consideración esto, porque esto, si lo estamos fijando y si lo estamos viendo, pues ponemos en contexto lo que está sucediendo y tal vez evitamos que pueda suceder algo similar en cualquier otro lugar.
El Servicio Nacional de Salud informa que baja a 11 la cifra de hospitalizados de la tragedia de Jet Set. Asimismo, la entidad también cuenta que hay 2 ingresados dentro de sus 4 cuadros delicados presentan mejoría. Explicó que la ciudadana venezolana de 33 años de edad estaba en el traumatológico Ney Arias Lora con una lesión en la columna. Actualmente el centro mantiene ingresados a 6 pacientes y de su encuentro a la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Enviamos oraciones para aquellas personas que están todavía luchando por sus vidas, pues la divinidad le conceda por misericordia, ¿verdad?, un chance.
Así es. Bueno, hasta aquí Tránsito y Circo.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Al principio del programa comentábamos el potencial de inundaciones que continuará esta semana en República Dominicana debido a la influencia de 2 vaguadas y el tránsito de 2 frentes fríos al norte del Caribe. Por eso vamos a hablar con los expertos, con quienes saben y confiamos. Y tenemos en línea a nuestro querido amigo Jean Suriel para que nos cuente un poquito cómo va a estar el clima en estos días. Jean, buenas tardes.
Domini, querida, un placer enorme estar en contacto también a Memo.
Ah, yo te iba a decir.
Me siento en familia.
Claro, tienes que sentirte en familia porque estás con familia. Claro. O sea, no hay otra, claro, no te queda de otra.
Además de que Memo y yo somos hijos de madres diferentes, somos hermanos.
Pero él,
y tú y yo amigo de más de 20 años.
Déjame decir.
No, 15, como 15, 18.
Uh-huh. No, más de 20
más
años.
Más de 20, en serio.
No,
Jean.
No. Claro que sí.
El tiempo pasa como... Yo estoy igualita.
Sí, mira.
Yo estoy igualita. El tiempo pasa volando.
Yo soy el que estoy en los controles aquí. Y ya cuando se comienza a hablar de edad, siempre se oye mal, se cortan las llamadas.
Nadie, o sea, dijo edad. Fue 25 años de amistad. Jean, estamos viviendo aguas, lluvias, pero también solas. Ahorita, bueno, está ahora mismo un sol resplandeciente, por lo menos donde estamos aquí en cabina. Cuénteme un poquito cómo está el clima.
Sí, es una combinación que vamos a tener ahora en el transcurso de la tarde. No obstante, hacia la región del Cibao, norte, noreste, cordillera central, el panorama es totalmente distinto porque la nubosidad es más densa y se registran precipitaciones. Ahora en el transcurso de la tarde nos encontraremos bajo los efectos de una vaguada que hace varios días ha estado generando aguaceros entre moderados y fuertes tanto en la mañana como durante la tarde y durante la noche. Esto se ha debido a que ya inició la temporada de lluvias de manera anticipada en nuestro país. Es a partir del 15 y el 20 de abril que usualmente cada año comienza este periodo que también se ha adelantado en los últimos 20 años, porque recordamos aquella vez cuando nuestros padres, nuestros abuelos nos decían: mayo es el mes más lluvioso y hay que bañarse en la primera agua de mayo. Ajá. Entonces se ha adelantado ese periodo. Ahora vemos que es a mitad de abril y ya empieza a desarrollarse todas estas condiciones para que puedan ocurrir precipitaciones entre moderadas y fuertes. Esta vez, este año, se ha adelantado al 10 de abril, es decir, un poco más, porque tenemos la fase neutral de la Niña en el Pacífico y esto incide para que así entonces se adelanten las vaguadas y los frentes fríos para llegar hasta nuestra región y provocar estas precipitaciones. Una Semana Santa lluviosa. Nadie quería que se registraran estas lluvias porque hay planificación de desplazarse a partir de mañana, el Jueves Santo, el Viernes Santo y durante el fin de semana a algunos destinos. Sin embargo, hay que hacerlo con precaución. De mi parte, yo recomendaría quedarse tranquilo en la casa, pero si se van a desplazar a los diferentes destinos, hacerlo con precaución porque son varias vaguadas que estarán incidiendo. Una está en combinación hoy con el frente frío número 39, aportando estas lluvias. Mañana incrementarán los aguaceros torrenciales, sobre todo hacia la región del Cibao, también aquí en el sur y en el sureste, y el Gran Santo Domingo estarán desarrollándose lluvias fuertes en ocasiones, aumentando el potencial de inundaciones. Y así se extenderán esas precipitaciones hasta el fin de semana. El sábado, otra vaguada se acercará a nuestro país, y por lo tanto también durante el fin de semana tendremos ese aporte lluvioso.
Mira, dime una cosa, y esto es una curiosidad que me salió a mí oyéndote hablar. Tú dijiste la Niña, ¿no?
Ahí va.
El efecto. Sí. Era el Niño antes, ¿no?
Estaba el año pasado, estaba el fenómeno el Niño, sin embargo, se combinó, pasó a ser el fenómeno de la Niña ya a partir de julio del año pasado, julio, agosto, empezó ahí a desarrollarse una combinación en la fase neutral, ya a finales de noviembre, diciembre, ya se desarrolló la fase de la Niña, se tornó más fortalecida.
Ajá,
o sea, y duró hasta finales de enero, principios de febrero, y volvimos otra vez a la fase neutral.
Exacto, lo que te voy a preguntar, ¿hay una diferencia entonces?
Sí, entonces voy a aclarar.
Aclara la diferencia entre Niño y Niña, por favor.
Claro, porque muchas personas quizá ahora mismo se están preguntando, ¿y con qué se come
eso? Exacto.
Señores, miren, es una anomalía de temperaturas y de humedad que se da en el Océano Pacífico Central. Cuando hay un Niño es porque las temperaturas son muy calientes. Cuando hay una Niña es porque las temperaturas a nivel del océano son más frías. Y cuando está la fase neutral, ni está caliente, ni está fría.
Ese entonces, sería el Niño.
El Niño.
Bueno, la dejaron neutral. Entonces, ese fenómeno que se da por allá a miles de kilómetros de nuestra región del Caribe ejerce una influencia indirecta en el Atlántico que también se refleja en República Dominicana. Cuando hay un fenómeno del Niño, hay sequía, hay temperaturas más calientes, hay condiciones para que se registren incendios forestales masivos. Entonces, cuando está la Niña, es todo lo contrario. Hay temperaturas más frescas, hay más nubosidad, más fenómenos llegando a nuestra región y, por lo tanto, se eleva el potencial de lluvias y de inundaciones. Entonces, cuando está la fase neutral, es parecido a la niña y por eso es que hemos visto esta producción de lluvias en nuestro país.
¿Tú entiendes que, y digo, yo, hay mucha gente que dice porque por el calentamiento global, etcétera, 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 estas fechas en las que precisamente decías de las primeras lluvias de mayo, ahora estamos a principios de abril y esto ha cambiado. Esto viene siendo también por el efecto que hemos tenido con estos cambios que vienen a raíz del calentamiento global, como también, por ejemplo, las temperaturas más frías en momentos en los que nos esperan en algunos lugares en la Tierra, etcétera, etcétera.
Mira, Memo, qué buena pregunta, porque es un comportamiento atmosférico que estamos experimentando y no es ajeno para nadie, porque esas inundaciones que ya las olvidamos de los noviembre
sí,
pasados,
claro.
2023.
No, no se han olvidado, ¿no?
Sí, no se ha olvidado, pero muchas personas quizá la tienen por ahí guardadita en el recuerdo, en algún departamento, por
sí,
ahí,
sí,
pero
sí.
No
a
flor de piel porque ya, sí, en archivo, porque no lo tenemos fresco el evento. Uh-huh. Sin embargo, ese comportamiento de lluvias torrenciales en corto plazo, anteriormente teníamos una precipitación de unos 200 milímetros en un periodo de 24, quizá 48 horas. Así el suelo está en disposición de drenar toda esta cantidad de agua. Pero adivinen que con el cambio climático tenemos un nuevo comportamiento y es que esas lluvias torrenciales, esa misma cantidad, entre 100 y 200 milímetros están cayendo en menos de 6 y 4 horas. Entonces, uh-huh. Por eso es que se registran las inundaciones extremas, porque el suelo se satura de agua y no hay capacidad para drenarlo.
Bueno, yo espero que nosotros tomemos conciencia con respecto a esto y pues podamos hacer algo que termine siendo favorable para la Tierra. Gracias, Jim, claro, y esperamos poder comunicarnos luego contigo. La
abrazos.
Verdad es que tú te has convertido en el referente en todo lo que tiene que ver con el tema meteorológico en República Dominicana y muy merecido ese lugar porque haces un trabajo
impecable.
Muy profesional, impecable y de una manera muy limpia y de nuevo profesional.
Total.
Así que gracias por haber
muchísimas
estado con
gracias.
Nosotros.
Muchísimas gracias por esa valoración y por supuesto que estaremos en contacto.
Abrazos, Jim.
Hasta luego.
Bye.
Sí, señor, y tenemos en cabina con nosotros a nuestro querido Milton Peguero, creador de contenido tecnológico en su página Actualizite. Y con él vamos a comentar, obviamente, lo que nosotros tratamos en este tipo de temas, ¿no? Lo que hay nuevo ahora. Milton, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. De verdad, muy bien. Hola. Saludos. A ustedes. Hoy que estamos por aquí, en cabina.
Así mismo. Sí, es mejor, verdad. A mí me gusta más. Yo siento que como que sí. La conversación se hace mucho más amena y más cálida. Oye, él le gusta de su casa. Mira
sí,
la cara.
Sí, él porque se quedó Semana Santa aquí.
Sí, lo que pasa es que también ahí a veces uno sale y el sí. Tapón, la sí, gente.
Pero
sí.
Hoy ha estado bastante ligero.
Sí. He estado un poco más ligero.
Es que obvio, no hay muchacho en la escuela.
Tengo que quejarme de algo porque yo paso por el kilómetro 9.
Uy,
gracias.
The Never Ending Story, ahí hay que poner esa canción.
Es correcto. Pero fíjense, para este tipo de cosas, yo creo que les voy a recomendar un nuevo, vamos a decir, una nueva montura, podría decirlo, que está
nuevo vehículo.
Lanzando Kawasaki. Que Kawasaki es muy reconocido por el tema de las motocicletas, obviamente. Ha lanzado ahora algún estilo. Pero
no,
de cuatro patas.
Lo que yo de verdad, Milton, espérate, yo voy a hacer una pequeña pausa y te voy a interrumpir.
Pero
di lo
que es para tu frase.
Es que él lo dijo okay. Ya. O sea, ellos tienen son de los más reconocidos en cuestiones de vehículos de a dos ruedas. Kawasaki tiene claro. Motocicletas que son pues, famosas sí, y muy muy utilizadas por los amantes de las motos. Y ahora saca es un tipo como un caballo.
No, mentira.
Sí, a cuatro patas. Sí, sí. Y si tú ves cómo funciona, yo a mí me mandaron el video el otro día y yo dije, Pero sí, es un relajo, ¿verdad?
Es así. Se llama corleo.
¿Eso que son para niños? Cuidado.
Si no, 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 no. Esto no, no. ¿Oye, eso? Esto no es para niños, señores. Esto es, se llama corleo. Es como un robot en el cual las personas se pueden montar y que van a poder pues pasar por... Es un vehículo todoterreno de cuatro patas.
Sí, claro.
Vas a poder... Es como para sustituir a los caballos o un algún four tipo wheel, de movimiento. Exacto.
Pero la tecnología quiere sacar de trabajo hasta los caballos.
Después te va a decir, pero le van a dejar a los caballos que... Bueno, por favor, así. Digo, ellos están monteando, natureando.
En el caso específico que tú vas a tratar de la protección de los animales, sí, y del abuso de los mismos, ahí entro.
Sí, claro. Muy bien. Que inventen un camello también para que en Egipto dejen suelto,
bueno,
a su pobre animal.
Esto podría cumplir también esta función. Sí. Incluso este vehículo se mueve por hidrógeno.
Oh.
Y, señores, esto es una tecnología súper importante. Hasta el momento ellos presentaron esto como un prototipo, ¿verdad? Por así decirlo, para que las empresas vean de qué ellos son capaces. Y fíjense que realmente esto te lleva como a historias de ficción en la cual tú te puedes montar en un robot y que tú puedas andar específicamente como si fuese una montura de un animal. Pero no, esto es mecánico y eléctrico. Y que tú puedes andar en todo terreno con él. Vas a poder correr, brincar.
¿Qué? Eso es lo que se dice, que este nuevo vehículo, ¿verdad? Si se le puede
no
llamar así.
No sé cómo llamarlo, ¿verdad?
Sí, es importante porque puede adaptarse a terrenos difíciles como la nieve y las montañas.
Ah, bueno.
Sí.
O sea, que puedo sustituir en algún momento el trabajo forzado de un pobre caballito,
que
camello.
Que en el Pico Duarte pudieran poner.
Burro.
Lo que pasa es que se funciona con el
hidrógeno.
Pero funciona con el movimiento del cuerpo.
Ay,
del jinete.
No me quiero imaginar uno de esa gente mal entrenado.
No, exacto. Hay que, obviamente, va a haber una curva de aprendizaje, me imagino. Si usted es un jinete, pues, aficionado, yo creo que le será un poco más
bueno,
fácil.
Yo te voy a decir una cosa, Milton. Yo estoy de acuerdo con Gerald, mi querido amigo que me escribe, veterinario de aves, sobre todo, famoso Gerald García. No confío en esos robots.
Bueno,
va y me da un zapatión.
También hay un tema de obviamente, de la confianza, el ver, el acercarnos poco a poco. Pues antes no confiábamos tanto en la tecnología y ahora lo tenemos todo, sí, en nuestra mano. Entonces, uh-huh, es algo sumamente importante. Pero parece que lo que no tiene en la mano Apple es la inteligencia artificial.
¿Cómo?
Que ya estuvimos hablando de esto hace unas cuantas semanas, pero ahora viene con una historia que parece que van a cambiar sus reglas y sus normas en torno a la privacidad que ellos tanto evocan de que tienen con el usuario. Bueno, pues ahora van a romper esta privacidad y van a ver y leer tus correos electrónicos.
¿Qué?
Claro que
sí. Pero
yo
para mí lo leía.
Digo, eso es opcional, me imagino.
Bueno, ellos van a habilitar esta función para poder crear correos electrónicos con inteligencia artificial,
claro,
y poder sopesarlos con correos electrónicos reales y poder entrenar mejor su inteligencia artificial retrasada, dicho sea de paso, con estos detalles, para que ellos puedan dar una respuesta mucho más acabada cuando lo vayan a presentar, porque hasta ahora,
sí,
están retrasados.
Pero todo esto al final es opcional. O sea, estoy 100% seguro que ellos te van a dar a ti el tú tienes que aprobar.
Opciones de privacidad.
Debe ser, claro.
Claro, obviamente. Y también vi una noticia de que Elon Musk estuvo coqueteando con la idea de comprar ChatGPT, pero le dieron un rebotón.
Sí, sí, sí. Entre el señor Sam Altman, que uh-huh, es, bueno, co-creador de ChatGPT o OpenAI, que es la empresa,
ajá,
principal.
OpenAI, exacto.
Sí, hubo una reunión en la que ellos estaban presentes y bueno, Elon Musk, por querer mofarse un poco, le dijo que le iba a comprar su aplicación y Sam le dijo, no, yo mejor te compro el toyo de Twitter que tú tienes, el X, prácticamente así, por una cantidad ínfima.
Es de dinero.
De dinero.
Sí, el Musk habló de millones y ellos dijeron la misma cantidad, pero sin los millones.
Exacto. Entonces,
ponte así, 94 billones y el tipo le dijo $94.
Exacto.
Algo
entonces,
así.
En realidad es algo como que entre ellos eso.
Un pleitico de millonario.
Exacto.
Un pleitico,
o sea,
de ego de millonario. Yo no he hecho esos pleitos. Yo digo, mira, tú me debes 5,000 pesos. Págame.
No, ellos...
Cuando tú quieras, caída.
Y es como un detalle porque realmente ahora mismo OpenAI es una de las empresas que,
claro,
está rompiendo paradigmas en todas partes,
sí,
a empresas que ya estaban muy avanzadas en esto. Ya ahora vemos como que no.
Ya hay profesores de inteligencia artificial que te enseñan inglés,
claro,
idiomas.
Front engineer es una carrera ya que se hace, o sea, como que es algo sumamente importante. Señores, y también tenemos por aquí de que WhatsApp va a dejar de funcionar en millones de dispositivos.
¡Wow! Eso sí. Es un golpe bajo bien grande, ¿eh?
No es un golpe bajo si lo leemos de manera correcta, porque okay. También le pongo un poco de sensacionalismo al título. Y es que va a dejar de funcionar en algunos 2.000 millones de dispositivos, pero que se encuentren totalmente desactualizados. Digamos que si usted ahora mismo tiene un iPhone 4, 4S o 5, 5C, son teléfonos muy antiguos.
Claro, y hay gente que no actualiza tampoco las aplicaciones.
De colección.
Exactamente. Entonces, estos dispositivos Android, por ejemplo, que tengan Android 5, vamos por Android ya 16 aproximadamente.
Claro, ya es un abuso.
Van a dejar de funcionar, pero sí hay mucha gente que lo tiene.
Hay que pensar en la gente de bajos recursos que no puede actualizar un aparato.
Ojo, es importante que digamos que si ellos están tomando esto es porque van a realizar algún avance, van a poner alguna cosa nueva que el sistema operativo viejo no
exacto, no maneja. Lo va a registrar.
Pero ese sistema operativo del que tú estás hablando, de esos teléfonos, no aguantan ya los nuevos updates.
Recuerden que existe algo importante y lo voy a poner en estas dos cosas. No estoy acusando a ninguna empresa, ojo, lo voy a decir lo primero, pero existe la obsolescencia programada para que tú también puedas actualizarte. Y ellos también liberan un poco de sus servidores, mucho, 2.000 millones de personas que ellos pueden liberar. Pues.
Pero yo entiendo un poco, sí, claro, en ese aspecto sí, pero yo entiendo también que, por ejemplo, que Apple lo haga con sus aplicaciones y sus teléfonos, le conviene a ellos porque ellos van a vender más teléfonos nuevos. Claro. Pero a WhatsApp no le conviene porque WhatsApp no vende teléfonos.
No, exactamente.
No tiene una cosa que ver con la otra. Sin embargo, eso mismo está pasando con Netflix. Y Netflix, como dije, va a hacer un update importante que ya algunas televisiones inteligentes no van a manejar. Uh-huh. Por lo tanto, va a haber mucha gente que va a tener que actualizar su equipo.
Es correcto. Y ya por último, señores, vamos a hacer una pequeñita recomendación, un truquito de que si tú tienes estos teléfonos que ya van a perder WhatsApp, que son muy antiguos, todavía tú le puedes sacar provecho convirtiendo en una cámara de seguridad para tu casa.
¿Cómo así?
Teléfonos
viejos. Me gusta esa idea, cuéntame.
Claro que sí, existen aplicaciones llamadas, por ejemplo, una Alfred y otra llamada Many Things, ¿verdad? Alfred y Many Things, puedes instalarla en tu celular y vas a poder hacer una conexión remota con él mismo para poder utilizarlo como una cámara de seguridad.
Digo, eso para no votarlo, vamos a decir.
No, y hay que ver qué
costo, sí, hay que ver qué costo tendrá la aplicación, porque ya las son camaritas de seguridad gratuitas que se conectan directa al internet y con las cuales tú
son
a accedes
$50.
A eso, hasta sí, más sí. Barata de ahí aparece.
Son aplicaciones gratuitas que tienen publicidad, obviamente, para poder sobrevivir en estos detalles y personas que pueden utilizarla. Y además es una buena ventaja para que puedas utilizar tu teléfono antiguo.
Sí.
Okay. ¿Cómo dice, no hace
bueno,
una
lo que,
pregunta
lo que dice
técnica
es que tú puedes grabar, que eso es una ventaja sobre las cámaras, que tienes que ponerle un SD,
sí,
una tarjeta para poder grabar, y los celulares no, los celulares lo hacen en su propio sistema. Y
una
para
pregunta,
eso solamente.
A ver si me ayudan ustedes.
¿Qué pasó?
Que están hablando de cámaras. Sí, yo tengo una cámara, una que puse ahí en un lugar muy específico, pero a mí se me perdieron las instrucciones.
Ah, qué bueno.
Eso, yo nunca la he podido
pero
usar.
Pero con la marca
tiene
de
un
la
botón
cámara.
De reset.
Tiene un botón de reset. Con la marca de la cámara, tú lo buscas eso porque tú puedes estar segura de que en YouTube aparece una instrucción sobre eso.
No, porque yo, como siempre, yo no leo. Yo no sé por qué yo me complico la vida.
No
yo no soy
única.
De las que lee la instrucción. Entonces yo me fajo con el aparato a coger lucha. ¿Por qué que uno hace
no,
eso?
No eres la única. No. Yo siempre les recomiendo lean su manual. Pero nada, señores, por último, quiero siempre recordarles que nos sigan en las redes sociales como ActualiSite y que tenemos cada jueves en la noche nuestro podcast en vivo ActualiChat. Así que señores, síganos por ahí, que estamos activos para ustedes.
Gracias, Milton,
muchas
por haber
gracias.
Estado con nosotros.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Negociación. Si hubiera hecho algo diferente. La mente busca explicaciones. Tratando de explicar lo que ha ocurrido e intentando cambiar lo que ya ocurrió. Podrías experimentar culpa o pensamientos repetitivos. Recuerda, estás haciendo lo mejor que pudiste con lo que tú sabías en ese momento. Tristeza profunda. Ya no está ni me duele el alma. Llega el peso real de la pérdida. El llanto, el cansancio, la sensación de vacío. Esa tristeza no es debilidad, es parte de la sanación. aceptación. No es ni resignación ni olvido. Es aprender a caminar con la ausencia. Darle espacio al recuerdo sin que duela tanto. Integrar la pérdida a tu vida poco a poco.
Comenzamos el segmento de entretenimiento y le tengo una pregunta a todos ustedes. A ver, de ser tu caso, ¿qué harías si eres Bill Gates y has dejado, ya sabemos, yo sí soy Bill Gates, bueno, ha dejado en claro que planea dejar menos del 1% de su riqueza a sus 3 hijos, muy bien, haciendo hincapié en que no quiere crear una dinastía familiar? En cambio, cree que su fortuna debería ir hacia la solución de problemas globales a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Él y su exmujer Melinda han comunicado abiertamente esto con sus hijos, con el objetivo de animarlos a construir sus propios caminos y carreras sin confiar en la riqueza heredada. La fortuna de Bill Gates varía según el mercado, obviamente. En abril de este año se estima un patrimonio de 120 mil millones de dólares. ¿Un 1% cuánto sería?
No está mal.
No,
digo yo.
Va a tener mucho más que tú y yo juntos.
Hermana, esos son números que no, yo no...
No sé contar.
De que yo no computo.
Hermana, no sé contarte ahí.
Exactamente. No, mira, y déjame, te voy a leer una noticia aquí sobre Taylor Swift. Quien presentó una orden de cese y desistimiento contra Kanye West luego de que el rapero publicara múltiples mensajes en redes sociales con contenido sexual explícito y acusaciones sin fundamento. Las publicaciones realizadas en X, antes Twitter, incluían afirmaciones difamatorias sobre supuestos encuentros sexuales de la cantante con Justin Bieber y Harry Styles, así como expresiones que han sido calificadas como acoso sexual y difamación por personas cercanas a la cantante. Además, entre sus publicaciones escribió: "Estoy molesto por no haberme acostado con Taylor Swift aún". Pero este tipo está loco. Bueno, eso
lo
sabemos.
Pero lo sabemos, sí. De patilla.
En otros tweets sugirió realizar una grabación sexual con su ex esposa Kim Kardashian y la expareja de ella, Ray J, en alusión al video sexual de la Socialité difundido en el año 2008.
Pero mal, Dale.
Déjame oír un chin de esa canción, hombre.
¿Te gustan las películas de ovnis, objetos voladores no identificados? A mí me encantan. Yo vivo mirando al cielo y diciendo, ¿cuándo que me va a dar una vueltica? Un documento de la CIA recientemente desclasificado detalla un incidente durante la Guerra Fría en que los soldados soviéticos, oye bien, uh-huh, a mí que en el grupo me dicen que yo estoy loca, que yo esto, que yo aquello, tú te ríes, sí, porque sí, a mí me tildan de...
Bueno.
Tú verás que un día me va a dar una vueltica y yo después me voy a contar de la tecnología de otros planetas. Tras derribar un ovni en Ucrania, fueron supuestamente atacados por extraterrestres. Tan pacíficos que son ellos, me lo están ahí difamando. Según el informe, 5 seres humanoides emergieron de la nave estrellada, se quillaron los humanoides, se fusionaron en una esfera luminosa y explotaron, convirtiendo a 23 soldados en piedra. ¡Wow!
¿Esa película cuándo es que la van a dar?
No, eso es un documento de la CIA recientemente desclasificado. Yo me estoy creyendo mi noticia. Espérate, que yo estoy emocionada contándola.
¡Ay, santísimo!
Es de verdad. Yo no estoy relajando. Los restos petrificados y los escombros del OVNI habrían sido trasladados a una instalación secreta cerca de Moscú. Este relato ha resurgido en medio del renovado interés en fenómenos aéreos no identificados. Pero la persona que me diga que no hay vida en otros planetas, habiendo tan miles de planetas en el universo sideral, por favor. O sea, está bien que podamos pensar que no hay, que hay aquí en la Tierra, pero de que existe vida en otro planeta, tiene que existir, Memo. Dime qué tú crees que hay.
Mira, yo creo...
Memo, ¿sí o no?
Ya, ah, sí, sí. Ah, sí, okay, sí. Ya. Nada más hay que ir a Egipto y ver.
Claro, y más ahora, ¿viste lo que identificaron Egipto?
Eso todavía no es comprobado. Pero,
bueno, pero por hay una sí, situación que sí puede haber, mira, algo extra, sí, debajo de.
No sé, yo no sé. Si usted va y ve la perfección,
claro,
con la que se han hecho, claro, todos esos jeroglíficos, que no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos como jeroglífico, pero cuando usted lo ve, usted dice,
esto no lo hizo la
gente. Es difícil creer que fue
hace más de 3.000, 5.000 años.
Sí, bueno, vamos con una información más. Una situación delicada es la que gira en torno al estado de salud de Justin Bieber, y esto sigue generando preocupación entre sus fanáticos y su esposa. Hailey, quien ha pedido oraciones en su iglesia para ayudarlo a superar su profunda depresión, según una fuente cercana, Bieber enfrenta problemas de ansiedad, insomnio, falta de apetito y comportamientos erráticos. Hailey ha manifestado su preocupación, reconociendo que no sabe cómo ayudarlo, aunque el cantante no ha comentado sobre su situación. Su extraño comportamiento en redes sociales ha inquietado a sus seguidores.
Qué lamentable. Yo veo mucho en el entretenimiento jóvenes como Justin Bieber también. ¿Cómo se llama esta? Ay, Dios mío, la rubia, la que era la reina del pop. Ay,
Britney Spears.
Britney Spears. Varias artistas, Demi Lovato, jóvenes que salieron desde muy temprana edad en el mundo del arte, totalmente fuera de lugar. Ya Justin Bieber para mí está... O sea, él mentalmente está fuera de su sitio. Vámonos a otra noticia. Jimmy Donaldson, conocido como Mr. Beast, ha demandado a su ex empleado Leron Neighbors por apropiación indebida de secretos comerciales e incumplimiento de contrato. La demanda presentada en abril en Carolina del Norte alega que Neighbors, quien trabajó como contratista para la empresa en el 2023, descargó más de 1,000 archivos confidenciales antes de ser despedido en octubre del 24. Estos archivos incluyen información estratégica, financiera y personal de la compañía. Además de la denuncia, afirma que Neighbors instaló cámaras ocultas en las oficinas de Beast. ¡Oh! ¡Arretado el tigre! Right. También se señala que subcontrató a la empresa de su hija para ayudarle con tareas. Mr. Beast, cuya empresa emplea a unos 350 personas, generó 473 millones en el 2023. Neighbors, por su parte, alegó que la descarga de datos fue parte de una copia de seguridad rutinaria. Yo no sabía que Beast producía tanto dinero. ¿Tú lo has visto? Mi hija no, le gusta los concursos que él hace.
No lo he visto, pero hasta aquí... Las noticias de entretenimiento. Ya, se nos va la hora.
Un sentido de... Un pequeño sentido del humor para alegrarnos un poquito el corazón ante todas estas situaciones. No solo en República Dominicana, también en el mundo. Hemos leído noticias que obviamente nos aprietan el corazón, por eso hemos tratado de brindarle un espacio para disipar un poco, ¿verdad? Y llevarnos a la alegría y a la paz.
Bueno, hasta aquí ha llegado este espacio en el que, como dije anteriormente, hemos querido traerles a todos ustedes informaciones, entretenimiento y, qué sé yo, tratar de llevarles con buena energía.
Claro. Sí, lo que somos nosotros.
A un momento de más alegría y
estamos
de
dejando salir un poquito mal ser.
Así es. Así que, señores, nos vemos mañana aquí de 12 a 2 y media, como siempre. Dominic Fuentes, José Guillermo Cortines. Hasta la próxima. Chao, chao.